Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
Vesgaard, Cristiano Ronaldo. Ainda Vesgaard por Cristiano Ronaldo.
To go from here, it'd be hugely ambitious. It is Ronaldo, and it's in.
New presidency and new management. Osil into the bar for Ronaldo. Must be Cristiano Ronaldo scores.
Et penalty, logique à la 81e minute. Tu vois Cristiano Ronaldo égalisé à un partout dans une rencontre qui va.
Still a chance. Bale's found him.
Dos de la tarde, un minuto. Señoras, señores, este es Blog Deportivo. Estamos escuchando los diversos relatos de el gol 760 de Cristiano Ronaldo. Claro que en el mundo hay polémica. Estos 760 goles, muchos advierten que no son la cifra certificada. Otros insisten que por ser partidos oficiales, no amistosos, ni preparatorios, ni nada por el estilo, tienen el valor de ser los más reales, los más tangibles y los que verdaderamente le dan peso a la estadística. Mr. Chip, por ejemplo, el periodista español y especialista en estadísticas, dice que los 760 goles de Cristiano Ronaldo superaron a los 759 que le cuentan a Joseph Bican, delantero austrocheco. Remarca que los tantos han sido marcados en partidos oficiales. En cambio, para él, los famosos 805 de Bican incluyen amistosos, partidos amateur, selecciones regionales o encuentros jugados en un patio de un colegio, tal como lo expresó recientemente en un video de YouTube. La polémica está abierta en este tema de las estadísticas. A alguno se le escapa por ahí un gol o mete el que no es porque lo vio como gol, el árbitro lo anotó distinto como autogol, y todo eso da margen a que se mantenga una polémica que solo se despeja con más temporadas de Cristiano Ronaldo jugando y más goles marcando. Esa es la gran realidad. De momento, la noticia por ese lado es Cristiano Ronaldo. Fabio está en la ciudad de Barranquilla. Fabio.
Aquí estamos, don Javi.
Bueno, por favor, ¿usted tiene el teléfono de Teófilo Gutiérrez?
Sí. Sí, señor, sí lo tenemos.
Sí. ¿Le puede preguntar si es cierto que en junio se va con su pase en el bolsillo para Argentinos Juniors en Buenos Aires?
Ya hemos formulado esa pregunta, don Javi, y no hemos obtenido respuesta.
No, pero no hay respuesta. Hacer,
claro que sí.
Bueno, porque en este momento, atención en el mercado de futbolistas. Miren los futbolistas que estaban en carrera del fútbol colombiano al fútbol argentino. Teófilo Gutiérrez, que lo quiere Argentinos Juniors. Confirmado por autoridades correspondientes al club argentino, el club de el Gran Buenos Aires. Estaban detrás de Fernando Uribe en el proyecto de Racing, pero Fernando ya firmó, como bien se sabe, con el conjunto de los Millonarios. Sacrificó plata por el amor a la camiseta y el deseo de seguir jugando primero en el fútbol colombiano antes que ir a colonizar otros países. Y el otro es el pelado de el América de México,
Roger,
jugador. Exactamente, jugador en este momento que está en conflicto. Me dicen que Roger Martínez no ha ido a entrenar en los últimos días con el América de México, lo que habla que ya se rompió cualquier tipo de negociación, y en las próximas horas se sabrá si le interesa o no le interesa Racing de Argentina, porque detrás de él están desde hace rato en el conjunto de Avellaneda, de manera que esos son los tres jugadores que en este momento están, digamos, o estaban en la agenda de los clubes argentinos, los tres con una coincidencia, los tres jugadores de gol, lo que quiere indicar que el antefabricante de grandes jugadores de fútbol para celebrar, para anotar goles, los argentinos, porque aquí los refuerzos eran todos, traían, ¿qué era lo que traían? Un arquero y un goleador. Castel, ¿usted acuerda?
Un 10 y un 9. Un 10 y un arquero.
Y un arquero, exacto.
Era 10, imposible 9 y para arquero. Un jugador colombiano ocupar esas posiciones, salvo extraordinarios jugadores como, no sé, Alfredo Arango, el Pibe, pero después eran todos, los 10 eran extranjeros y el 9, por supuesto, el número 9 era escriturado para el jugador extranjero.
Yo agregaría
además, buenos, Javier, no quiero decir con eso que era, no, eran buenos, muy buenos.
Yo agregaría que también zaguero central era otra posición.
Bueno, también, es cierto.
Sí, no, pero la preferencia era, la preferencia primero era el 10 y el 9. No, porque aquí zagueros centrales sí vinieron muchos y hasta laterales izquierdos. ¿Ustedes no se acuerdan que Bilardo trajo un lateral izquierdo en supuesta tierra donde se daban más laterales izquierdos que en otras posiciones como era Colombia? Y trajo al Peto Correa, Heriberto Correa creo que le llamaba ese muchacho, sí. Un lateral izquierdo. Paraguayo-argentino.
Paraguayo-argentino era, Javier, exactamente.
Exactamente, paraguayo.
Hubo un Beto Correa colombiano, Javier, que le pusieron Beto Correa por el extranjero, por este muchacho al que te estás refiriendo, el marcador de punta.
Para seguir la línea. Bueno, todo el tema tiene que ver entonces con Teófilo Gutiérrez. Vamos a estar pendientes y hacerle seguimiento en el transcurso del
programa. Aquí no me ha llamado nadie.
Vamos a seguirle. ¿Qué me dice, Teo? ¿Lo despertó, bueno, Fabio?
Aquí no me ha llamado, ni me ha timbrado el teléfono, y yo he estado pendiente.
Pero Fabio nos acaba de decir que él acaba de llamarlo, y que usted no le ha respondido.
Puro cuento.
Conteste, Javier, que un equipo argentino te venga a buscar, te tenga intenciones de llevarte, de contratarte a los 35 años, habla bien de la consideración que tienen de Teófilo Gutiérrez, ¿verdad? Pues no es fácil que te vengan a contratar a los 35 años.
Sí, y más de Argentina también.
Bueno, claro, es por el nombre que dejó allá.
No, dejó allá y con la camiseta de la Selección Colombia. La temporada clasificatoria al Mundial del 2014 fue impresionante.
Formidable.
De Gutiérrez.
Formidable.
Bueno, pero vamos don al Javi, tema. Al Javi. Tema que al te, sí, dígalo.
Estoy buscando aquí por todos lados y no, mira, no tengo ninguna llamada.
Fabio no lo llamó, pura carreta entonces.
No, aquí lo tengo, yo lo tengo no como petete y no, y como de petete no tengo nada.
Qué barbaridad. No.
Me permiten saludar en este momento a Luis Arturo Henao. El tema de los 700 goles de Cristiano Ronaldo, ¿son notarialmente válidos o no, Luis Arturo? Usted que se encarga de manejar estadísticas, bienvenido. A Blog.
Hola Javier, buenas tardes, saludos para todos. ¿Por qué la duda, Javier?
Porque están hablando que hay cifras superiores.
Con respecto a los demás, pues sí, lo que pasa es que son oficiales, los goles de los otros jugadores de Pelé, de más de 1000 goles, sí, esos goles fueron, Pelé marcó algunos goles en el ejército, en partidos amistosos con el Santos, él hacía giras todos los años, ir a Colombia.
Se quedó con el libreto de Buscaglia, usted no, ¿no?
Sí.
No, la polémica es por el mismo Vican, por Josep Vican, el delantero austrocheco, del que se dice ahí 805 goles. Y justamente hacen la claridad de que los de Vican eran partidos amistosos.
Sí, a ver, es que ellos han contado varias veces los goles de Vican, de Pelé, de Romario, de Puskas, y como los de Cristiano y los de Messi son de hoy, entonces son más fáciles de contar, los de Vican que fueron hace más años, entonces ahí se enreda un poco el tema, Javier. Yo he visto dos grupos, uno con Vican con 805 goles y otro que Cristiano es el primero. La verdad, Javier, es que En eso nadie tiene la última palabra, porque habrá algunos que van a decir que sí, que son los de Vican son más que los de Cristiano. Y ya después a Vican le han quitado unos goles en el último año. Él tenía 805 y en otras partidas le van a quitar, que por esos goles no cuentan, que no son goles FIFA, que son goles en la categoría juvenil. En fin, entonces, para mí todavía Vican tiene 805 goles, es el primero, para mí.
Sí. Usted se queda con Vican de los 805 goles.
Sí, para mí Vican todavía está de primero.
En su libro notarial. Bueno, no, lo que queríamos era eso y tener un experto, como el caso suyo, que nos pudiera validar de qué lado está la razón en esta polémica que se abre sobre los 760 goles de Cristiano Ronaldo. De todas maneras, 760 son muchos goles.
Extraordinario.
Y más en una época donde el factor atlético ha hecho que se refuercen las ideas defensivas.
¿Cómo le parece? Por eso muchas veces yo discuto con alguna gente.
Hay un detalle bien especial, Javier, que Cristiano tiene más partidos que todos. Cristiano tiene más de 1,000 partidos. Y Pelé y Romario y Vican tienen menos de 1,000 partidos. O sea que el promedio de Cristiano es menor que el de los otros.
Entonces se compensan unas con las otras. Ahora se defiende más, hay menos goleadas que en el pasado, pero también se juegan menos partidos, se juegan más partidos.
Sí, el promedio de Cristiano no es tan alto como el de Pelé y Vican. Es inferior.
Ajá. La frecuencia goleadora que llaman.
Claro.
Sí. Entonces, sí, es que hoy juegan muchos partidos. Ahora hay muchos torneos, muchos partidos, muchas competencias. Solamente a nivel de selección, imagínense cuántos partidos juegan por año. Y antes las selecciones jugaban los torneos oficiales y algunos amistosos, pero ahora hay mucha más competencia.
Bueno, queríamos saber su punto de vista. Luis Arturo, muchas gracias por acompañarnos acá en Blog, arrancando con el tema polémico del momento.
Siga contando los goles.
Listo, Javier, saludos, gracias.
Muy amable. Otro factor que nos olvidaba. Hoy en día, ustedes recuerdan que antes, cuando el defensor era el último que tocaba la pelota, se anotaba como autogol.
Sí.
Hoy en día, si usted dispara la portería y la toca el defensor, el hecho de que la pelota vaya directo a la portería permite el que se le anote el gol al que disparó, no al último que la tocó.
Así
y ese es otro factor que también puede alterar la verdad del tema, ¿no?
En la historia no oficial de esto de fútbol y de estas estadísticas, hay un nombre apellido Frederich, brasilero también, que cuentan que hizo más goles que Pelé. Era un hombre de negro. Que en aquella época que no permitían que los negros jugaran, él se cuenta la historia, no sé si eso será real, ¿no? Pero si no es real, no importa, a mí me gusta eso. Se pintaba con...
A usted le gusta que le metan mentiras, si no es real, entonces
Mira, Javier, de Dida, ¿te acuerdas de Dida? Sí. Que aquí en Junior se creó el mito aquel de que Dida había entrado a un partido por Pelé, y que porque Pelé había entrado por Dida, porque Dida gambeteó a 6 y entonces no quiso hacer el gol, sino que la dejó en la raya. Toda esa historia, mejor que no la cambien. Así está bien que creamos que era así. No fue así realmente. Ni siquiera Dida entró por Pelé. Pelé ni siquiera entró por Dida. Pero es chévere que sea
esas
así.
Son las famosas leyendas urbanas de las que también se alimenta el fútbol.
Claro.
Sí. Bueno. Ahí tienen, pues. Marina, ¿tiene algún dato adicional para agregar?
Sí, Javier, pues hay que decir que Cristiano Ronaldo estaba viendo las estadísticas de cómo ha sido la anatomía de los goles de Cristiano Ronaldo. La pierna derecha, 491, con la izquierda, 136, con la cabeza han sido 181, con el codo 1 y algo muy curioso, con el pene. Uy. Para que no se olviden, cuando estaba en el Manchester United. Sí. Con el Jovillo dije, ¿cómo así? Y fui a buscarlo y sí, señores, para que no se olvide que Cristiano Ronaldo hizo un gol, pues después de un centro, eso fue un partido entre el United y el West Ham, y terminó pues haciendo el gol rematándolo con sus partes íntimas.
No, o sea, sumando cuántos tiene con la cabeza.
¿Quién escribe esta historia? ¿Quién escribe esta historia, Mari? De esas historias son las que le gustan al profesor Castel. Cristiano hizo un gol con el pene. ¿Quién da fe de eso? ¿De dónde sacó el dato?
Eso es de Pro Football. Y además hacen todo un barrido, la estadística es espectacular. Pone goles por equipo, por ejemplo, 450 goles con el Real Madrid. Goles por edad. Cristiano Ronaldo estaba mirando desde los 25 años. Ha hecho más de 40 goles por temporada. Imagínate, tiene 35 años, que eso es un absurdo. Y aquí estaba mirando anatomía del gol, y cuando veo gol con el pene, y fui a buscarlo a ver si era cierto, y sí, cuando estaba en el Manchester United, está el registro.
O sea que pegan en el palo y entran. Sí.
Bueno, recordemos cómo fue el primero, cómo se cantó el primer gol de Cristiano Ronaldo de los 760 que le están computando hasta ahora.
Cristiano Ronaldo. Ainda vem jogado por Cristiano Ronaldo.
Que
golo magistral de Cristiano Ronaldo.
Este fue con el Sporting de Lisboa, ¿no?
Sí, señor, año 2002 ante el Moreirense.
Ajá. Su primer gol. El gol número 100 de Cristiano Ronaldo.
Ronaldo fancies a go from here. It would be hugely ambitious. It is Ronaldo. And it's in. Old Trafford salutes their new number 7.
¿Este fue contra quién?
Contra el Tottenham, año 2007 en Old Trafford. Su primer...
Ya jugando con la camiseta del Manchester.
Exactamente.
El gol número 200 de Cristiano Ronaldo.
And the new presidency and new management. Osil into the bar for Ronaldo. Must be Cristiano Ronaldo scores. Ronaldo gets the goal. Real Madrid find their way through at last. And Valencia were caught open.
¿A quién se lo marcó?
Al Valencia en el año 2010 ya con la camiseta merengue.
El gol número 300 de Cristiano Ronaldo.
¿Por qué motivo? Ni lo mandarán, peut-être.
Et penalty, logique à la 81e minute, qui voit Cristiano Ronaldo égalisé à un partout dans une rencontre qui va se terminer sous haute tension. Puisque regardez bien.
¿Quién lo sufrió?
El Granada en el estadio Los Cármenes, año 2012 de penal.
Cristiano Ronaldo, sí, su gol número 400.
Still a chance, Bale's found it.
¿Frente a quién lo celebró?
Ante el conjunto gallego del Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.
Todavía con la camiseta del Real Madrid. El gol número 500 de Cristiano Ronaldo.
¡Ojo, Cristiano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Y gol de Cristiano Ronaldo! ¡Y gol del bicho! Aunque parezca increíble, no sé si lo veréis en la tele,
la
saque de banda a favor del Malmö y se queda el Malmö un tío solo para cerrar a Cristiano.
Es el partido internacional con la camiseta del Real.
Liga de Campeones de Europa, fase de grupos del año 2015, lo hizo en Suecia ante el Malmö.
Isco le regala el
gol número 600 de Cristiano Ronaldo.
Bien, Luqueta.
Llega Modric para recuperar con Carvajal, Carvajal con Modric, línea de fondo, va a llegar el centro, lo mete el centro.
Esa emoción fue colectiva. ¿Frente a quién?
Frente a la Juventus en Cardiff, la final de la Liga de Campeones de Europa del año 2017. En esa transmisión estaba Roberto Carlos y por eso la emoción del relato del gol, de ese gol 600 de Cristiano Ronaldo.
El gol número 700 de Cristiano.
It is Cristiano Ronaldo. It's his landmark 700th goal as a professional footballer. It all started in October 2002 as a 17-year-old.
¿Ya en Italia o no?
No, señor, ese fue con la camiseta de Portugal.
Ah, contra...
contra Ucrania, en el año 2019, sí, en el Estadio Olímpico de Kiev.
Y el 760...
Il palo alla destra di Ospina, parte il corner di Bernardeschi, pallone in mezzo, attenzione, rete! E chi l'ha messa in porta? Ha segnato la Juventus, Cristiano Ronaldo, proprio lui, con un opportunismo tipico dei centravanti di un tempo. Cristiano Ronaldo sul tocco all'indietro, involontario, di un difensore del Napoli.
Ese praticamente ha sido l'ultimo gol marcato e se lo marcò a un colombiano,
a David Ospina, ayer en la final de la Supercopa de Italia en Reggia Emilia.
760 goles. Bueno, sigue la discusión y nosotros sigamos disfrutando del fútbol que nos da un fenómeno como el portugués Cristiano Ronaldo. Nos vamos a un corte comercial. Volvemos en instantes. Teófilo, nada que lo llama Fabio, ¿no, Teo? ¿No?
Nada, Javi, nada. Aquí estoy pendiente y no me ha timbrado ni el fijo en la casa.
Se le acabaron los minutos, Javi.
Está, Teo, contestá.
Ni siquiera, que aquí estoy pendiente. Y
si
no,
le recarga el celular,
repetete,
Teo, no lo tendrá silenciado,
repetete,
Teo.
Repetete, no tengo nada, ya lo dije una vez. Nada.
Venga, Teo, ¿cómo le cayó la decisión de la Dimayor de sancionar a los que se lo gozaron del América de Cali?
Bueno, dijo, muy bien, que hayan sancionado a esa perra, porque yo le he dicho a ella.
¿Cómo?
No. Vamos a comerciales.
Don Javi, pero no.
Vamos a comerciales, que después viene el pero. Vamos a desarrollar el tema después de comerciales.
Tenemos la verdadera reacción de Teo, ya habló Teo sobre ese tema.
¿Sobre cuál?
Sí, pero no eso, le dije a Fabito.
Sobre
no
la sanción de los jugadores del América.
Pero después de comerciales, Fabio, si claro, no, ¿con qué le vamos a pagar a usted?
Si no, no tiene con qué recargar el celular.
¿Qué tal el suspenso?
Estos muchachos de hoy día...
Blog Deportivo en Blue.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento. Suave, rendidora.
Deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Trabajamos pensando en usted.
Estar actualizado es estar... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
Tarde, 21 minutos, estamos en Blog Deportivo. El boletín de Di Mayor, ¿qué dice sobre lo sentenciado en el caso de los jugadores de América de Cali que trataron ofensivamente a Teófilo Gutiérrez?
Dubán Vergara, Marlon Torres y Jesús Cabrera, jugadores inscritos con el América de Cali S.A., sancionados cada uno con 605.680 pesos de multa y dos fechas de suspensión por emplear lenguaje ofensivo y grosero contra un jugador rival durante el desarrollo del campeonato 2020.
Recuerden qué fue lo que dijeron los muchachos del América sancionados.
¡Damos perra! ¡Con todo respeto! ¡Damos perra! ¡Dígaselo!
¡Lateo! ¡Lateo, damos perra!
¡Damos perra! ¡Damos perra!
¡Vos, por favor! ¡La más! ¡La más! ¡La más! ¡La más perra! ¡Lateo!
El tema cayó muy mal y se estaba esperando el pronunciamiento de los tribunales de la Federación Colombiana de Fútbol sobre esta agresión, porque es una agresión verbal, que se sale del contexto de un partido y que va más allá. Yo digo que en este caso no necesita que se dé en el terreno de juegos, sino que el efecto multiplicador que tiene frente a aficionados enseguecidos por el contrario, por la rivalidad con otras hinchadas, pues esto determina siendo una especie de estartazo a la violencia. Y en eso sí, lo tengo que decir, estoy de acuerdo con el tribunal de la División Mayor del Fútbol Colombiano. Pero ¿qué ha dicho Teo? ¿Cómo ha recibido Teo el asunto?
Sí, Teófilo Gutiérrez, que habló con los medios de comunicación en el día de hoy, en rueda de prensa, dijo lo siguiente. Fue muy parco, pero miren lo que dijo al respecto.
Bueno, son cosas que pasan en el fútbol, pero bueno, creo que no le deseo el mal a nadie. Estoy enfocado en mi trabajo y lo disfruto al máximo.
Ya, cortico.
Eso no fue lo contundente. Y para eso tenía tanto afán, Fabio, ustedes. Yo pensé que nos iba a ayudar con más tiempo en el programa o alguna cosa, ¿no?
No me extraña, Javier, no me extraña esa respuesta de Teo, porque yo quiero suponer que él siente que también ha cometido esa clase de errores, de los que la grosería esta que cometieron estos jugadores del América, él también lo ha cometido públicamente a través de algunos medios, y yo diría que hasta
en peores... Lo hizo a través de su cuenta de Instagram también, un live.
Y incluso en peores términos, más intimidantes hacia un determinado grupo de personas, no sé cuáles. Esta es una grosería fuera de tono, terriblemente. Como directivo de América hasta lo sancionaría.
No, necesitamos saber cuáles fueron esas declaraciones, porque esto lo tenemos que involucrar en el contexto. A ver, ¿por qué?
Yo le recuerdo lo que decía, por ejemplo, en ese momento.
¿Qué dijo, claro. Joana?
Mire, decía, ¿dónde están los sapos y las zapas que salgan para darles garrote? Tiro y garrote les voy a dar mal papo.
Exactamente.
Sí,
eso fue el año pasado, creo que.
Pero refiriéndose a quién?
A los detractores, a los hinchas detractores de él.
Sí, a los que...
No, yo estaba en un lago, y dije que salgan los zapas.
Pongamos esto en contexto, porque aquí puede haber una gran diferencia. ¿A Teo se le sancionó por eso, por parte de la...
No.
Ustedes podrían entender, por qué no se le sancionó, porque es que aquí es donde está la diferencia, porque no hay la alusión directa a un rival.
No lo nombró
y él
nunca.
como personaje público tiene la libertad de expresarse, así uno no lo comparta, tiene la libertad de expresarse mientras no identifique a alguien que se sienta afectado. Difícilmente usted podrá hacer una denuncia contra Teófilo Gutiérrez. O alguien salió a decir, es que yo soy el sapo o la zapa a la que estaba refiriendo Teófilo Gutiérrez. Nadie puede salir. En cambio, él sí puede salir, o los hinchas de Junior, o Junior como institución, a decir que los jugadores de América, celebrando, con nombre propio, calificaron de perra a Teófilo Gutiérrez. ¿Se dan cuenta dónde está la diferencia? Porque yo he escuchado voces esta mañana.
Exactamente. Para la sanción, Javier. Para la sanción, pero el hecho como tal... por eso digo que de pronto en su interior Teófilo piensa que él también ha cometido esa clase de errores, de salir a decir cosas que no se deben decir a través de un medio, y en el tono y en las expresiones que utilizó él ese día, como tampoco esta grosería, esta falta de respeto de estos jugadores del América. Los dos casos son para mí sancionables desde el punto de vista moral, desde el punto de vista...
Son repudiables, pero ante el código de disciplina no son sancionables.
No, exactamente, no son sancionables. Teófilo no señaló a nadie.
En cambio, los muchachos del América cayeron en la trampa y Teófilo, digamos, de cierta manera tiende este tipo de provocaciones, porque él es por naturaleza un personaje provocador. Y termina en este tipo de episodios. Pero como la gente pregunta, ay, ¿por qué a Teófilo no lo sancionaron? Porque él no mencionó con nombre propio a nadie.
No recuerdo, Javi, si por aquella celebración con un gol de River provocando a los hinchas de Boca, si en ese acto provocador, sí fue sancionado.
Sí, lo sancionaron. Sí. Fue con la camisa de Rosario Central.
Haciendo el gesto de la banda cruzada de River.
La banda.
Claro. Exactamente.
Sí, pero ¿dónde lo hizo?
En la cancha.
En la Bombonera.
En la cancha.
Ah, en la cancha está la jurisdicción. Sí, está en la cancha.
Además, creo que fue el árbitro el que lo echó.
Exacto. Lo expulsaron, fue expulsado.
Entonces se dan cuenta por qué unas cosas son válidas y otras no son válidas, porque unas corresponden a la jurisdicción de los jueces, llámese juez no solo al árbitro del partido, sino al miembro del tribunal que lo sanciona, porque está empotrado en ese momento en una actividad que tiene una regulación. En cambio, si eso lo hubiera hecho Teófilo Gutiérrez, insultar a los de Boca fuera de la cancha, en su casa o en un restaurante o algo por el estilo, no estaba en la jurisdicción del organizador del partido en ese momento, que era la AFA. Pero escuchemos, para que no nos quede esto pendiente, lo de Teófilo Gutiérrez, lo de Teo, el día de los sapos y las zapas.
¿Dónde están los sapos y las zapas que salgan? Para darles garrote. Tiro y garrote lo voy a dar, malparido. ¿Sí o no, Matt? Vamos a darles tiro. Que venga pesado, le damos tiro, y si no, le tiro los lobos, hueputa, para que le den diente. Venga, Matt. Se ponen pesados. Parido, se ponga pesado, le traigo de los lobos para que le den diente. Y si no, se lo echo allá al hipopótamo que tengo, we puta, para que lo partan dos.
Matt es el repudiable. Perro,
bueno, sí,
claro, repudiable de todo punto de vista, pero no sancionable.
¿Quién puede sancionar eso? Castigo social.
El hipopótamo no es Fabito.
Sí.
Aunque Julio Comesaña no lo dijo públicamente, no lo sostuvo públicamente, y probablemente no es así, pero yo supe que existió el malestar de parte de él. Cuando Comesaña entuteló...
El hijo de Julio lo reconoció.
Ah, bueno, aquí, ¿verdad? En blog, claro.
Que fue una de las pildoritas finales para la salida de Julio.
Claro, porque es que él sintió...
Este live de Teófilo Gutiérrez fue después que ganaron la Superliga en América de Cali.
Así es.
Julio sintió... que a él, cuando salió, bueno, pues pleno derecho de reclamar su derecho al trabajo por tipo mayor de 70 años y está, y entuteló, y el Junior inmediatamente, rapidísimo, sacó un comunicado desmarcándose de la posición de Comesaña, un empleado especial que ha tenido Junior durante, no sé, 30 años. Él sintió que no tuvo el respaldo. Entonces él consideró que esta clase de intervenciones públicas de un jugador representativo de la institución Junior debió ser también inmediatamente un comunicado del Junior haciendo público su desacuerdo con semejante grosería.
Ahí estamos en otro tipo de responsabilidad.
Sí, claro.
Claro, que está consignada en los contratos de los jugadores. Usted es personaje público y debe responder por la imagen de la institución a la que está representando. En eso tenía razón Julio Comesaña, eso es verdad, tenía razón Julio Comesaña. El Junior debió haber sancionado a Teófilo Gutiérrez en esa oportunidad.
Y no lo sancionaron.
Muy bien, Julio, lo desempolvamos.
Bueno, sí, de verdad que a mí me molestaba ese tipo de comentarios, ese tipo, y sobre todo que me dijeran pelueburra, como me dicen ahí en tu programa.
Don Javi, Teófilo hoy también se refirió, se le preguntó sobre el contrato de Independiente. También habló sobre el tema cuando usted lo disponga.
Sí.
De Argentinos Juniors, perdón.
¿De Argentinos Juniors qué dijo?
De Argentinos Juniors. Esto fue lo que dijo.
La verdad que es mi mejor momento, lo estoy disfrutando al máximo con el equipo de mis amores, con mis compañeros, y bueno, trato de estar feliz y que mi momento es este, así que lo disfruto al máximo.
¿Gambeteó? ¿Tiró una gambeta? Teófilo Gutiérrez.
No hizo referencia directa al tema. Pero les confirmo, está evidentemente está basado en versiones oficiales, de gente de Argentinos Juniors, no oficiales, porque el oficial se pronuncia a través o de las redes sociales o de alguna persona con alguna dignidad dentro del club, sea presidente, vicepresidente o manager o director técnico. Pero de Argentinos Juniors nos han confirmado que evidentemente ellos sí están interesados en Teófilo Gutiérrez. Tenemos las 2 de la tarde, 32 minutos. Estamos en Blog Deportivo, nos vamos al minuto de noticias. Volvemos en instantes, porque atención que ya hay formación del Deportes Tolima, Tolima Atlético Nacional, en el fútbol colombiano en instantes.
Blog Deportivo en Blog.
Con Prosegur Alarmas, confíe la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Anita sí supo que a la actriz y coach Valentina Lizcano le hackearon sus redes sociales.
Sí, claro, sí supe. Y es que hemos conocido en los últimos meses muchos casos de delitos informáticos.
Un montón. Por eso, este sábado en Casa Blue, Valentina nos va a contar su caso y Felipe Lizcano, cofundador de Techcetera y experto en estos temas, nos va a dar las recomendaciones que necesitamos para protegernos de estos delitos.
Bueno, y después de los excesos de los suyos y los míos en diciembre y de estos primeros días del año, hablaremos también sobre la Detox Express para volver de vacaciones con María Paula Villa, especialista en salud integral y en homotoxicología.
¡Qué maravilla! No se pueden perder Casa Blue este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio.
Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
2 de la tarde, 34 minutos. La empresa Grulla y Huelco, fabricantes de zapatos y dueños de marcas como Croydon, Evacol y Bubblegummers, anunció que también se retira de la agremiación Fenalco y se suma a Dislicores y Cueros Vélez, que denunciaron la politización de la federación. Desde Medellín, el partido FARC reiteró que quiere cambiar su nombre porque la gente, en especial víctimas, lo siguen relacionando con la violencia, una situación que también les ha pasado con entidades internacionales. Valentina Herrera.
Rodrigo Londoño Timochenko, presidente del partido FARC, aseguró que la propuesta de cambiarle el nombre al partido es porque este ha generado muchos conflictos con víctimas y organismos internacionales que lo siguen referenciando con los actos violentos.
Creemos para poder acercarnos más a la gente, es importante cambiar el nombre sin perder el espíritu ni los ideales.
Una de las propuestas que se llevará entonces a esa asamblea extraordinaria es que el partido comience a llamarse De los Comunes.
Y en noticias internacionales, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció la cancelación del emblemático carnaval. Xiomara Rojas.
El carnaval de Río de Janeiro, realizado normalmente en febrero, estaba programado para julio de este año debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, ha quedado cancelado ya que los organizadores del evento, según el alcalde de la ciudad, tienen muy poco tiempo para prepararlo. El carnaval es el principal evento turístico de Río y el año pasado atrajo a 2.1 millones de visitantes, de los que 483 mil eran extranjeros y dejaron ingresos por 900 millones de dólares. Brasil es el segundo país con más muertes por COVID-19 en el mundo, después de Estados Unidos, con 213 mil fallecidos.
When I met you in the summer, so my heartbeat sound.
2:36 PM. Atención, hay comunicado en este momento de América de Cali sobre el caso de los tres jugadores sancionados con multa y con dos fechas. ¿Qué dice el comunicado?
Por el momento se está realizando el recurso de reposición frente a la sanción de Jesús, Duván y Marlon. Para dar espera a las respuestas y no ahondar más en el tema, se solicita no dar entrevistas. Desde Comunicaciones se informa a los periodistas que no se estarán disponibles. Por favor, abstenerse de contestar algún medio. Cordialmente, el área de comunicaciones de la América de Cali.
Cabe aclarar, es decir, este comunicado fue para los jugadores.
Para los jugadores, pero nos comunicamos con los tres jugadores y eso fue lo que nos enviaron.
Ah, ya. Los tres coincidieron. No podemos hablar porque nos ha pedido el Departamento de Prensa de la América el no referirnos al tema.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Muy bien, quedamos ahí pendientes. Bueno, Tolima Atlético Nacional, ¿qué se juega hoy?
Javier, este partido equivale...
Lo vi haciendo el informe en el noticiero, pero cuando uno habla de Tolima, don Nelson inmediatamente toma la delantera. Porque,
claro.
Por supuesto, sí.
Claro. Sí, don Richie.
No, porque ese es su predio.
Claro.
Claro. Claro. Ese es su escenario y su hábitat.
Ese es el pijao.
Natural. No, de Nacional, inicialmente, bueno, Jota nos ocupará en detalle, pero hay una motivación especial después de la primera victoria de Guimarães. Pero el Tolima tiene formación ya definida.
Claro, recordemos que este partido debía haberse jugado el pasado 14 de enero en Armenia, pero como no prestaron el escenario deportivo, entonces tomaron la determinación de jugarlo en el Manuel Murillo Toro de día, ya que todavía no se han instalado las luminarias porque se robaron 300 metros de cable. Partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Colombia. Recordemos que quien gane tendrá un cupo para la Copa Sudamericana de este año.
El problema del 2022.
Del 2022, correcto.
El que gane la Copa Colombia.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor.
No el que gane hoy entre Atlético Nacional y Deportes Tolima.
El que gane hoy la Copa Colombia. Al Deportivo Pasto en semifinales. Pasto,
sí. Tolima tiene los siguientes jugadores: Álvaro Montero para el Pórtico, Nilson Castrillón, John Narváez el ecuatoriano, Sergio Mosquera y Jason Angulo en defensa, Juan Ríos, William Parra, Daniel Cataño, Hamilton Campás y Anderson Plata en la mitad de la cancha y adelante Juan Fernando Caicedo. Es decir, debuta en el 2021 Hamilton Campás con el Tolima.
Esto despeja una inquietud que había sobre hasta cuándo iba a quedar Hamilton Campaz sin jugar en el Deportes Tolima, porque teníamos información que la familia o el sector que representa a Campaz se estaba oponiendo a la inscripción del jugador hasta tanto se puntualizaran algunas cosas que tienen pendientes entre el jugador, sus representantes y don Gabriel Camargo. Esto indica que ya se han venido arreglando las cosas entonces.
Sí, Javier, hasta donde entiendo, un grupo de empresarios compró los derechos deportivos del jugador, ¿sí? Y trataban de acomodarlo en la MLS, pero de ahí no conocemos más porque el tema lo han manejado muy, muy secretamente. Esa es la gran verdad. Lo otro, Javier, mire que hoy en el Nacional estará Novi Banguero, que hasta hace un mes era jugador del cuadro de Deportes Tolima, y Aldair Quintana, también del jugador del Deportes Tolima. Un hecho para lamentar, Javier. Los hinchas de la barra Atlético Nacional, los del sur, que viven en la ciudad de Ibagué, hoy empapelaron el estadio Manuel Murillo Toro con carteles y demás, en un estadio que estaba recién pintado por aquello del Sudamericano Sub-20.
No hay derecho, hombre.
Ya.
¿Y de Nacional hay información?
No, todavía no, Javier, todavía no sabe.
Pero aquí está la nómina ya, Atlético Nacional.
Hable por
salí
este,
el baño, Jota. Salí el baño, Jota.
Hable por este, Jota. Bueno, mientras Jota modula, tenemos invitado a esta hora en línea, porque siguen apareciendo jugadores colombianos protagonizando torneos internacionales. ¿Me confirman si ya tenemos comunicación con Buenos Aires? Sí, ya está Alexis con nosotros. Alexis Pérez, Alexis, jugador de Lanús, ¿cómo anda, Alexis?
Hola, Javi, muchas gracias por la invitación. Bastante bien aquí ya, viviendo los días previos a la final. Un saludo a todos los oyentes.
Se preparan para final de Copa Suramericana. Es una locura lo que se está viviendo en Lanús, ¿cierto? Sí,
Javi, la verdad que un momento... Creo que histórico por lo que viene pasando el club. Y bueno, esperemos que el sábado, con mesura, con nuestros argumentos, podamos lograr ese bonito objetivo.
Ya, ¿ustedes están en Buenos Aires o ya viajaron a la sede del partido?
No, había nosotros por tema de reglamento con Conmebol, ya desde el día de ayer por la tarde estamos aquí en Córdoba, en donde es la final.
Ya, ¿y del rival qué nos puede decir, Alexis?
Es un rival de Defensa y Justicia que llegó con bastante argumentos, pues fue eliminado de Libertadores, pero bueno, siendo protagonista de su grupo, bueno, en Sudamericana también ha sido así, y creo que fue una final bastante pareja, y bueno, las finales hay que ganarla, y creo que esperemos que nosotros estemos en nuestro día y podamos coronarnos nosotros.
En Colombia, ¿cuál fue el recorrido? ¿Por qué no nos refresca qué equipos tuvo la oportunidad de defender en Colombia?
Javi, yo debuté en Autónoma cuando estábamos en la B y allí ascendí como Autónoma. Luego yo tuve un paso por España y regresé a Junior. Ahí estuve en el Junior un año y medio. Por el 2016 allí salí vendido a México, al Querétaro, donde estuve 3 años y ahora llegué acá.
Sí, Ricardo.
Sí, Javi, pregunta para Alexis en torno a la particularidad que ha sido jugar esta Copa y tantos tropiezos que han tenido alrededor del COVID. Es decir, si hay un torneo al que le ha pegado duro el COVID, ha sido esta atípica Copa a la que ustedes llegan a la final, ¿no?
Sí, Carlos, y bueno, pero creo que en eso el club se ha manejado bastante bien, y creo que etapa a etapa hemos podido sobreponernos a esa difícil situación que es mundial y que ha afectado a varios colegas, a varios clubes de forma importante, ¿no? Como uno de ellos, Junior, ¿no? Yo soy de allí, soy hincha del club y viví todo lo que les tocó pasar con el tema de Coquimbo en Chile, hablando de la Sudamericana puntualmente, pero creo que personalmente y nuestro club creo que se ha manejado bastante bien y gracias a Dios que no hemos tenido situaciones así complejas con el tema del COVID.
Bueno, un saludo muy especial, Javier, para Alexis. Le deseo lo mejor, un muchacho con unas condiciones excepcionales. Lo tuve en el club. Y de verdad que muchos recuerdos, y de verdad que te lo mereces por lo bien que te está yendo. No.
¿Cómo le fue con Comesaña, Alexis?
Muy bien, Javier. La verdad, lastimosamente tuve poco tiempo con el profe, porque cuando él llegó tuve 2-3 meses solamente, y allí fue cuando salía a México. Pero ya lo conocía un tiempo atrás y bueno, son entrenadores con los que uno agradece tener en esta carrera por todo lo que transmiten.
Ya, con su Subeldía, ¿cómo andan Sí, Julio, ¿qué le iba a decir el Julio del programa? Sí.
Que muchas gracias, un muchacho muy respetuoso que nunca me dijo pelo burra.
Ah, sí, no, ese no.
Pero lo pensó, seguro que lo pensó. Sí.
Oye, con su beldía, ¿cómo andan las cosas? ¿En qué ha influido, qué ha mejorado con su beldía el técnico de Lanús?
Javier, con el profe, la verdad que desde el primer momento la intención de venir acá fue directamente con él. Y bueno, yo antes de llegar acá había pasado por una situación de una lesión de rodilla. Estuve casi un año y por todo el tema del COVID-19 cuando acabé en México, que no había podido regresar a jugar. Y bueno, con Luis, bien, que la verdad que me brindó confianza, me supo llevar y en el momento oportuno que pude empezar a jugar, bueno, empezar a agarrar confianza, a consolidarme. Y Luis es un técnico netamente ganador, que te transmite cosas desde el momento que entrena, máxima atención, máxima concentración, vive el fútbol con una intensidad que bueno, eso lo mantiene uno siempre alerta y en pro de mejorar.
Pero fíjese lo que usted está comentando, y usted, o sea, no tuvo tiempo de adaptación ni nada, prácticamente fue bajándose del avión y enseguida fue a jugar. O sea, ese periodo de adaptación del que hablan muchos jugadores, a usted le ha tocado vivirlo ya en una formación titular y con un torneo internacional encima.
Sí, la verdad que, y de hecho había sido en este mercado de siempre el único refuerzo del equipo, entonces la responsabilidad era mayor, y desde que yo llegué, y entonces menos de 3 semanas ya estaba compitiendo por Sudamericana, de hecho, y ahí ya empezó el torneo local Sudamericana, partido continuo, y bueno, a rendir, no hubo, creo que la adaptación fue de manera transitoria allí sobre los partidos.
Bueno, Alexis, de verdad, bueno, un placer.
Oye, salúdame a este pelado, Javi. Este pelado.
A ver, pibe. Tremendo. Sí, no, pues salúdalo. Usted que tiene en línea, pibe.
Oye, Alexis, ¿cómo va la vaina, mi hermano? ¿Todo bien, todo bien? Sí. Oye, ¿cuándo me aceptas una invitación y grabamos un videito en YouTube?
Bueno, pibe.
Sí. Bueno, pelado,
por favor,
un abrazo para
pibe,
ti, feliz 2021.
Pibe, no lo retrase más porque tiene en este momento 10 minutos para llegar al campo de entrenamiento. Lo estamos deteniendo, que tiene entrenamiento ahí en Córdoba con Lanús, preparando el partido de la final. Entonces, la fecha y hora del partido de la final contra Defensa y Justicia, ¿es cuándo, Alexis?
Javi, este sábado 23 de la tarde, hora de las 3 de la tarde, hora colombiana.
Muy bien, un abrazo, vaya para que no llegue tarde, no queremos ser responsables de la multa.
Bueno.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, muy amable. ¿Cuáles son los datos del partido que viene, Sebastián?
Mire, don Javi, oyentes, será la primera final de Copa Suramericana entre equipos argentinos. Ya ese país ha asegurado su noveno título, es el que más tiene en el continente. Brasil hasta ahora tiene 4. Lanús va por su segundo título de Copa Suramericana, ya lo levantó en el 2013, y el colombiano Alexis Pérez se puede convertir en el noveno jugador colombiano que gane el torneo con un equipo que no es colombiano. En esa lista está Josimar Mosquera con Arsenal de Sarandí, está Chitiva, Aquivaldo y Miguel Calero con el conjunto del Pachuca, Fabián Vargas con Boca, también Rodrigo Saraz con Cienciano, Balanta y Teo Gutiérrez con River Plate.
Muy bien, Castel, usted tiene memoria para, sí, que nos establezca más o menos el perfil futbolístico de Alexis Pérez.
Mire, Javier, un zurdo que desde la aparición de Alexis Mendoza en Junior no aparecía en este equipo de Barranquilla alguien con la prestancia técnica del gran jugador Alexis Mendoza. Sin la elegancia de Alexis y sin manejar los dos perfiles, pero técnico, zurdo, con personalidad, con carácter para salir jugando con el balón, con algún inconveniente en la pierna derecha y en el duelo, en el uno contra uno, pero tenía intuición, sabía ubicarse. Es un defensa que hoy por hoy en Colombia, Javier, salen pocos. Usted sabe que ahora últimamente el perfil del defensa central en Colombia es 1.90 de estatura, morocho, fuerte, juego aéreo, recursivo defensivamente, con fuerza para ir al choque, pero con poca calidad técnica. Bueno, este es Alexis Pérez. No sé cómo ha evolucionado, porque yo la verdad no lo vi jugar más en México ahora, pero siendo titular de Lanús, llegando a una final, supongo que ha incrementado cosas desde el punto de vista de la competitividad, etcétera,
bueno,
etcétera.
Estaremos,
y si conserva su prestancia técnica, Javier, y zurdo, sí, es un jugador interesante como para mirarlo.
Muy bien. Muy buen diagnóstico, profe, muy amable, gracias. Corte comercial, otro jugador que de Colombia que juega final de la Copa Sudamericana, Alexis Pérez con la camiseta de Lanús de Argentina.
Blog Deportivo en Blue.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento.
Suave, rendidora,
deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina los farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Trabajamos pensando en usted.
Yo no voy a quedar como un soberano cornudo por culpa de este piojoso miserable servidor. ¡Franco! ¡Hasta aquí llegó Franco Reyes!
Yo creo que Rosario termina enamorando a Franco otra vez.
Pues si Sarita se descuida, se lo van esquitando.
Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes. Últimos capítulos. Lunes a viernes después de Noticias de las 7. Tú nos ves. Caracol TV.
.51, antes de ir a las frases que hacen noticias, saludamos al presidente de Independiente Santa Fe, el subcampeón del fútbol colombiano, el doctor Eduardo Méndez. Doctor Méndez, buenas tardes, feliz año.
Javier, muy buenas tardes, igualmente un feliz año. Y recuerde que es el primer campeón de Colombia.
Es el último subcampeón, pero el primer campeón en el 48, ¿no? Bien, sí,
está, hoy que es 50, bien. Hoy que es 52 de diciembre.
Bueno, entonces para poner las cosas en orden, el primer campeón de Colombia va a jugar en Tenjo el próximo partido del torneo colombiano, ¿cómo es la historia?
Santa Fe hizo la solicitud a la DIMAYOR para que se permita jugar los partidos que sean necesarios en la cancha de Tenjo. La DIMAYOR dispuso una visita para examinar, revisar y aprobar los aspectos técnicos. Win hizo una visita también. En la charla que tuve con ellos, que yo acompañé esa visita, digamos que se le dio el visto bueno. Lo único que escuché fue que Win dijo que era que faltaba una línea telefónica, porque la señal allá de que entra, creo que es Claro, a veces tiene debilidad, pero eso no interfiere en la transmisión. Alguna solución se le dará, porque no hace parte en lo técnico para no poder transmitir el partido.
Ya. ¿Y el rival qué ha dicho?
No sé, nosotros hicimos y creo que no tiene que haber ningún inconveniente. Yo creo que en este momento que atraviesa el país y la ciudad de Bogotá, no vamos a tener inconveniente. Yo creo que lo más importante es que la cancha esté en óptimas condiciones, y creo que la cancha de nuestra sede es una de las mejores que puede tener el país.
Ya, ¿la DIMAYOR oficialmente ya le notificó entonces o está esperando?
No recibí visto bueno ayer de la DIMAYOR, no sé qué estarán analizando más ellos para programar el partido. Día y hora, que no lo hagan.
Sí, aspira a jugarlo, allá no hay iluminación, entonces aspira a jugarlo en el día, ¿no?
Sí, se debe jugar en el día y se debe... Y esperamos a que la DIMAYOR sea la que, de acuerdo a la parrilla y de acuerdo a los compromisos que ya estén fijados, determinen cuándo podemos jugar nosotros.
Doctor Méndez, ¿presentó patrocinador hoy?
Javier, nosotros cerramos un patrocinio por un año con Pagatodo. ellos haciendo eco a lo que yo he solicitado, que para que los patrocinadores deben ser activos y no pasivos. Creo que realizaron una actividad que ninguno de los demás patrocinadores nos ha solicitado.
Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, la noticia es que Santa Fe está esperando en las últimas horas el que la DIMAYOR le confirme partido por el torneo colombiano en Tenjo. En Tenjo, Cundinamarca, aquí a media hora.
Es una maravilla la noticia que se ha dado en el programa.
¿Ah, sí? ¿Le gusta que jueguen en Tenjo? Sí.
Así es, muchas gracias a la alcaldía de Tenjo, donde estaremos seguramente transmitiendo el noticiero, haciendo adelanto. Y todo gracias al apoyo a Santa Fe, doctor Méndez.
Bueno, muy bien. Javier, es el mismo caso del Deportes Tolima y las canchas las conoce el doctor Méndez también de jugar en la propia sede. Y creo que esa es la alternativa que le queda a los equipos cuando, con este tema de pandemia, pues las autoridades no prestan los escenarios deportivos.
Sí, sí, así es. Así es. Bueno, doctor Méndez, muchas gracias. Quedaremos pendientes y a la expectativa, por supuesto, de la confirmación de DIMAYOR.
Pero, Javier, contradicción a lo que dice su compañero transmisión, sí. Debe ser claro, ¿no? Cuando se encuentren las dificultades para jugar en nuestros estadios originales, es que se debe acudir a unos hechos de estos, no simplemente que yo ya quiero irme para allá porque quiero allá. Si a mí el alcalde me dice que puedo jugar mañana en el Estadio Campín, ténganlo por seguro que lo haré. Porque debe ser así, por respeto a todo, pero aquí estamos hablando de hechos de que no nos permiten realizar el partido en nuestra sede natural.
Sí. ¿Iba a decir Ricardo? ¿Qué?
No, que solo en caso, indicando o analizando lo que dice el presidente Méndez, en caso de fuerza mayor.
Sí, que el alcalde no preste el estadio.
En caso de fuerza mayor. Sí. Es que se debe recurrir entonces a este tipo de, de escenarios alternos.
Sí, así es. Bueno, el partido Santa Fe-Tolima en Tenjo. Esperemos a ver la reconfirmación. Presidente, muchas gracias y que tenga un muy fructífero 2021.
Javier, muchas gracias, igual para usted, igual a todos los colombianos, que Dios quiera que todos sigamos cuidándonos, protegiéndonos. Esto no es un juego, esto es un momento difícil que tenemos que todos salir adelante. No quiero, y deseamos en Santa Fe que no recibir solicitudes de minutos de silencio de nuestros hinchas. Lo que queremos es que todo sea alegría y que sea diversión.
El gato, le llevaré unas achiras allá a Tenjo, le voy a hacer llegar antes del cotejo para ablandar la cosa entre los presidentes. Y tú, esa jugada no es decir, me toca pagar más peaje para ir a Tenjo. Bueno, no importa, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no?
No se preocupe, senador, que por el otro lado se evita el peaje.
Exactamente.
Al contrario, se ahorra uno.
Yo estoy acostumbrado a las autopistas de por allá de Garbas de Estados Unidos. Si no me acordaba, dice, no tiene razón, ¿no? Sí. Le voy a llevar sus lechones, sus achiras a Méndez, el guardito, para que compartamos antes del cotejo.
Chao, doctor Eduardo, chao, un abrazo. Muy amable. Oiga, la agarró Méndez ahí mismo, ¿no? Cuando Nelson salió a defender los intereses del Tolima, inmediatamente Méndez la agarró, sí, de una.
Claro, porque no quiso dejar esa puerta abierta. Sí.
Exactamente,
sí, exactamente. Sí, sí. A que en cualquier momento se eche mano de una sede como alternativa inmediata o
no, pero ¿sí? Pero yo estoy de acuerdo con ese tipo de posiciones cuando uno es auténtico, y Nelson nunca ha escondido en este programa que es hincha del Deportes Tolima, entonces no.
Pero además no, yo aclaré que era porque los estadios no los prestaban los gobernantes de turno.
Sí, mijito, usted habló bien, mijito, muy bien.
O sea, las achiras son para Nelson. No, hay un pollo. También le va a traer achiras a Nelsito.
Y lechona.
Yo cada rato le doy del amarillito y toda esa cosa. Un poquito atorado y atofagado en tanta cosa, ¿no?
Ay, Dios mío. Bueno, rueda de prensa hoy de Bolillo. Un anticipo antes de ir al minuto de noticias. ¿Qué dijo mire, Bolillo Gómez en la rueda de prensa? ¿Qué dijo?
Dijo varias cosas, Javier, pero un anticipo. Dijo, yo no soy técnico de rotaciones, porque le pregunté sobre los dos partidos, el del viernes y el del miércoles por Copa, y le dije si iba a alternar nóminas, y me dijo, yo no soy técnico de rotaciones, yo tengo una nómina base, y juega los dos partidos.
Varillazo para Osorio, ¿eh? Oye, Osorio es por donde está sacando la cabeza, por ahí le están dando. Le están dando a Osorio, sí. Muy bien, estamos en Blog Deportivo, 3 de la tarde en puntillas. Nos vamos a este bloque comercial. El minuto de noticias más adelante aquí en Blog Deportivo.
Blog Deportivo en Blog.
Comenzó el 2021. Respira, recárgate de tranquilidad, protege lo que más quieres y comienza a disfrutar estando tranquilo. Instala en tu hogar y negocio Prosegur Alarms, el mejor sistema de alarma desde 3.400 pesos diarios. Disuadimos con la más alta tecnología en sistemas de seguridad de alarma. Reaccionamos activando protocolos anti-intrusiones. Monitoreamos en tiempo real. Hazlo también a través de tu celular. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado para Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Este fin de semana en Blue Jeans hablaremos de dinero y trabajo en época de pandemia. El sábado, recomendaciones para ahorrar, invertir o endeudarse. El domingo, sus derechos y obligaciones como trabajador o como empleador. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en Blue Jeans de Blue Radio.
En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
Tarde, 2 minutos, momento para las frases que hacen noticia esta tarde, aquí en Blog Deportivo.
Suéltala, 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 las frases que han hecho noticia.
El croata Mario Mandzukic, nuevo jugador del Milan, ha dicho, como dijo Zlatan Ibrahimovic, es importante asustar a los rivales. Recordemos que el Milan es el líder actual de la Liga Italiana con 43 puntos.
La siguiente frase la dijo Dejan Lovren, futbolista del Zenit. El Liverpool me echa más de menos a mí que yo a ellos. Raquel Gallote, grande, Blog Deportivo, os echo de menos.
Joan Laporta, precandidato a la presidencia del Barcelona, ha dicho, creo que el Madrid no tiene atado a Alaba.
Esta frase la dijo Fran Ribéry, volante de la Fiorentina. Yo no le di a Zidane el número de Alaba y lo consiguió por otro lado, a propósito del volante del conjunto italiano.
Juanfran Torres, el futbolista español que milita en el São Paulo, dice lo siguiente, si tengo que estar jodido porque hablan mierda, pues que hablen eso, porque el São Paulo terminó cayendo 1-5 enfrentando al Inter de Porto Alegre.
Y el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, dijo, estoy impresionado por nuestra actuación.
Rivaldo, exjugador del Barcelona, el PSG sería un destino ideal para Messi.
Y Frank Lampard, el técnico del Chelsea, luego de su sexta derrota en esta temporada, 2-0 contra el Leicester, dijo, soy bueno manejando la presión.
Y Juan Antonio Pizzi, el nuevo entrenador del Racing de Argentina, dijo lo siguiente, es un orgullo formar parte de este equipo.
Buenas tardes.
Doctor Mocus.
Bien, bien, gracias. Las mujeres que tienen sobrepeso viven más que los hombres que se lo mencionan. Gracias.
Hay marinómetro, ¿no?
No me gustó.
¿No le gustó?
Hola, no me gustó. ¿Qué tiene que ver con las gorditas?
Hola, si donde hay carrilla y fiesta, ¿qué tiene que ver con la cosita? Hola, no, hola.
Hola, no.
Hola, que frase más mala, hola.
No,
hola, más mala que cuchillo plástico.
Le estaba, le estaba dando garrotera a los hombres que se atrevían a hacer ese tipo de señalamientos.
¿Cuál es la frase, Marino?
Ah, bueno, entonces yo entendí mal. Yo entendí mal. Hola, más malo que cuchillo plástico. No le corta nada, hola.
Ave María.
Pero buena, 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 buena.
Tres de la
gordita de toda manera, ¿no?
Me gustó lo de la carne. Bueno,
claro que sí. Tres de la tarde.
Hay carne, hay fiesta.
4 minutos. Viene el minuto de noticias y continuamos en el Blog Deportivo. Suéltala, suéltala, suéltala.
Las frases que han hecho noticia. En Blu Radio, un minuto de noticias.
3:04 p.m, quedó en firme la condena de 6 años contra el excongresista Óscar Suárez Mira por el delito de enriquecimiento ilícito. José Luis Pertús.
El representante de la Cámara, Óscar Suárez Mira, había sido condenado dentro del escándalo de la parapolítica por comprobarse que recibió dineros de Juan Carlos El Tuzo Sierra para financiar su campaña al Congreso en el año 2002. La sala penal de la Corte lo había condenado a 6 años de prisión, pero hoy dejó en firme la condena contra el exparlamentario que había sido recapturado el año pasado. Según la Corte, el dinero proveniente de los paramilitares en Antioquia era producto de narcotráfico y por eso condenó al excongresista, quien recibió no solo apoyo financiero sino político a través de Arias Rogelio y alias Danielito, integrantes de la oficina de Envigado.
Y la educación virtual en el país toma fuerza debido a la pandemia por COVID-19. Más de 72 mil estudiantes han optado por ver sus clases de manera 100% remota. Juan David Ríos.
De acuerdo con cifras del DANE, el 87,4% de los hogares colombianos continuaron con sus actividades educativas desde la casa en el tiempo que inició la pandemia. Al cierre del 2020 se registraron más de 72 mil matrículas en diferentes programas de manera remota, específicamente en bachillerato, inglés y certificaciones técnicas. La organización educativa CUEPA EduTech menciona que se ha presentado un crecimiento del más del 60% en los estudiantes que quieren seguir con sus clases de manera remota, mientras que un 4,5% de la población no pudieron continuar con sus estudios.
Y el presidente Iván Duque designó a José Maximiliano Gómez Torres como nuevo viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Sigan disfrutando de Blog Deportivo.
Sigue avanzando la tarde, estamos en Blog Deportivo. Señoras y señores, Juventus tiene un nuevo título y en ese nuevo título está montado Juan Guillermo Cuadrado. Se ha convertido en un especialista en vueltas olímpicas, Juan Guillermo Cuadrado. ¿Qué se dice? ¿Cuáles son los ecos de esta nueva victoria de la Juventus con el retorno de Cuadrado después de haber padecido el COVID?
Pues Javier, los titulares de la prensa italiana después de la victoria del conjunto de la Juventus, pues obviamente todos hablan de la gran actuación y tanto lo que extrañaba la Juventus a Juan Guillermo Cuadrado. Por ejemplo, el portal del Gazzetta dello Sport tituló después del compromiso que qué falta hacía Juan Guillermo Cuadrado en el equipo dirigido por Pirlo. Aparte de eso, también Calciomercato dice: Cuadrado es un as para cualquier equipo del mundo, es lo que dijeron en los análisis del partido. Aparte de eso, también el portal de Corriere dello Sport dijo que Cuadrado había sido uno de los mejores jugadores en la cancha junto con Cristiano Ronaldo y le dan al jugador colombiano 8 puntos. Whoscore.com le dio 8.3 y fue el mejor jugador del terreno de juego. El jugador Juan Guillermo Cuadrado, que puso también a bailar a los compañeros de la Juventus, puso a Cristiano a bailar salsa choque. Pues no todos tienen el mismo swing y el sabor que tiene
pero
el colombiano,
se defiende,
pues,
se defiende Cristiano,
pero se defendieron bastante bien. Exactamente.
A Cuadrado se era arrivato el via libera.
Habla Pirlo.
Cuadrado regresó.
A Cuadrado se era arrivato el via libera stamattina, ieri aveva fatto il primo tampone.
Regresó esta mañana después de hacer el examen y salió negativo. Yo lo llamé enseguida para poder convocarlo inmediatamente
a casa, allenándose da solo, y no pensábamos que potesse.
Él igual llevaba en la casa entrenando solo, estaba bien físicamente, no creía que estuviera listo para 90 minutos.
c'era necessità che giocasse fin dall'inizio.
Però creo che había la necesidad de que él empezara jugando el compromiso. Dice Andrea Pirlo, el técnico de la Juventus, sobre el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, que sin ninguna duda ha sido el as bajo la manga del jugador.
Manita,
Esa es la fiesta después del partido, donde digo que Cuadrado le puso a bailar a Cristiano y a McKinney, ¿no? El que también que aparece en el momento del video. Pero el swing lo pone Juan Guillermo Cuadrado.
Manita,
No hay un jugador que por donde haya pasado, Cuadrado por donde haya pasado, por el Udinese, cuando estuvo en la Fiorentina. Ahora en la Juventus tenga más aceptación en un camerino que Juan Guillermo Cuadrado. Tiene una manera de ser especialísima. Es impresionante cómo contagia ese camerino de alegría. Es un plus para cualquier director técnico. Y Castel, usted lo sabe, que esos equipos necesitan de ese tipo de jugadores. De tipo de jugadores que atenúan inclusive los momentos difíciles, porque no le ha tocado fácil a Pirlo durante estos días, ¿no?
Claro, en medio de la tensión que representa la competencia a ese nivel, Javier, alguien con el espíritu alegre, fiestero, carnavalero de Cuadrado es bienvenido, casi que imprescindible. Su espíritu afiliativo tiene que ver es con su alegría, con el baile, con siempre una sonrisa, siempre está contento, siempre alegre. Es decir, no, fundamentales en los grupos, Javier, indiscutiblemente.
Y es la curiosidad, bueno, Javier.
Ya vamos a ir preparando, perdón Nelson, antes de la curiosidad, vamos a ir preparando los números de Juan Guillermo Cuadrado. ¿Cuántos títulos tiene ya Juan Guillermo Cuadrado? ¿Cuál es la curiosidad, Nelson?
Mire, a Cristiano Ronaldo le enseña a bailar salsa Cuadrado, a Neymar fue Guasón Rentería y a Messi Mina.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Oiga, sí.
Esos han sido los profesores oficiales de...
Sí, usted recordará que sí, Neymar nos terminó confesando que Guasón Rentería fue el que lo enseñó a bailar, e incluso video en redes sociales. Como también hay video de Ronaldo con Cuadrado y Messi con Mina. Ajá. Claro que lo de Mina fue más un... más que salsa fue... el ritmo que él le gusta bailar.
Y a mí me enseñó Chepes. Y a mí me enseñó Chepes.
Ya usted me enseñó Chepes. Sí, es cierto, José. Tiene razón, el profe.
Gran bailarín, me volví. Ay,
bueno, Javier, vamos a la...
Un futbolista, sí. Javier, un futbolista, sí, que estaba con este coronavirus, que no podía entrenar con el grupo, estaba aislado.
Sí.
Y ayer, al minuto 94 del partido, hace un pique de 70 metros para dar un pase gol para Morata en el segundo gol, contraataque de la Juve. Increíble el notable, físico y el compromiso de ese jugador, ¿eh?
Notable.
12 títulos, Javi.
¿Cuántos títulos tiene? ¿Cuántos títulos?
12 títulos tiene Juan Guillermo Cuadrado. En el Chelsea fueron 2. Y pensé que jugó poco, pero bueno, se le cuenta igual los títulos. Juventus, sí. Serie A italiana, ya van 1, 2, 3, 4. Copa Italia, 1, 2, 3. Y Supercopa Italiana, 2.
O sea, 12 títulos en total.
10 con la Juve,
2 con el Chelsea.
Exacto. Y 2 con el Chelsea.
Bueno, o sea, esos son los jugadores que son importantes en proyectos, claro, como el de la Selección Colombia, porque son jugadores ganadores, no les gusta perder, y los jugadores ganadores están siempre en esa obsesión de seguir acumulando y acumulando triunfos. Bolillo Gómez, finalmente, ¿qué fue lo que dijo Jota? ¿La rueda de prensa qué hora fue de Independiente Medellín?
Fue a las 2 de la tarde, Javier. Hablaron Matías Mier, ajá, y el técnico Hernán Darío Gómez. Mier porque viene ya para el juego de mañana. Será titular, sí, seguramente con el Medellín. Ya se recuperó del COVID, ya entrenó con el equipo. Dicen que está trabajando muy bien. Dicen quienes asisten a los entrenamientos, que son solamente el cuerpo técnico y los mismos jugadores. Y habló Hernán Darío Gómez sobre lo que viene para el Medellín. La doble presencia por Liga viernes y por Copa, la semifinal de la Copa en partido único en Armenia ante el Quindío el próximo miércoles. Dijo que tiene su nómina base, que el equipo ha entrenado muy fuerte, que incluso hay algunos jugadores que tienen un cansancio muscular producto de la carga alta de trabajo, pero que él no quiere aflojar porque la intensidad del entrenamiento debe ser igual a la intensidad con la que él quiere jugar los partidos. Él habla de un concepto que también se lo escuchaba mucho a Maturana, que es el tema de la intensidad táctica.
Entonces dice que quiere un equipo que tenga buen trato a la pelota, que sea generador de fútbol, que imponga condiciones, y que Mier va a ser fundamental en esa estructura a partir de mañana, cuando el partido será a las 8 de la noche, con VAR en el Atanasio Girardot, partido por liga.
¿Y qué? ¿No tenemos la voz de Bolillo, Jota?
No, yo aquí no la tengo todavía, Javier, me está bajando, pero no. Lo que pasa es que voy a hacer un libro que se va a llamar Maromas sí. Tecnológicas de un periodista en épocas de pandemia.
En épocas de pandemia, bueno, ok. Tranquilo, que del máster le ayudan entonces a bajar la voz de Bolillo. Muy bien. Vamos a un nuevo corte comercial. En instante se regó y pide zapato Chicho Serna. A los jugadores de Boca, cuando dicen pide zapato, lo que más le gusta al hincha de Boca
que
es
metan, que los partidos vayan
y metan, vayan y apuren, exactamente.
Tengo mis zapatos rotos, voy camino a la ciudad, llevo mi guitarra al hombro, voy zapatos rotos, voy a pedir zapato todo el tiempo, Javier, hay que meter más zapato en el medio campo.
Bueno, lo que dijo Chicho en instantes en Argentina, refiriéndose a Boca, al anuncio, al anticipo que se ha hecho de la muy factible salida de Fabra y Campuzano del equipo campeón del fútbol de Argentina. Este es Blog Deportivo.
Blog Deportivo en Blue.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento, suave, rendidora,
deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable.
Trabajamos pensando en usted.
Paz, amor, tranquilidad, casa, carro, beca. Son diferentes nuestros propósitos, pero hay uno que no puede faltar. Salud. Con salud logramos todo lo que queremos. Salud, un propósito de todos. La rebaja Droguerías y Minimarkets nos ayuda a cumplirlo. En el nuevo año, la rebaja seguirá estando con nosotros. La rebaja para todos, para siempre.
Call quitters in the building. Get your hands up. I know you know this one. We taking it back. But we bringing it in 2012. This is what we do. If you came to have a good time with Darius and Finlay.
Estás en el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo.
Ah, apareció.
Hola. ¡Epa!
Primero que Castel.
Tibacura.
Hola, Maca.
¿Qué más, Javi? Viene de vacaciones.
Llegamos bronceados.
Me estoy bajando del avión, don Javi.
Anda, se bajaron ya.
Se acabó el pasto, se acabó la gavela. Ahora sí, ¿cuántos son?
Lo bajaron.
¿Y por qué me mira mal Nelson?
No, estoy analizando esa pinta que trae hoy.
Señoras y señores, está en este momento Chicho Serna en línea. Porque hoy es portada del periódico especializado en Argentina, Olé. Donde después de lo que ha sucedido, especialmente de Copa Libertadores de América, pues se le ha hecho un juicio muy profundo a Boca Juniors. Y muchos están discutiendo que a Boca lo que le ha faltado es apelar a lo que siempre fue de Boca, la garra, el meter, el luchar, el sudar. Chicho, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial. Y deseándole de corazón lo mejor para este año, Javier.
Lo mismo, Chicho. Oiga, salió usted con la guadaña. ¿Qué es lo que ha querido expresar, Chicho, el mensaje que le ha mandado a los jugadores de Boca Juniors?
No, Javier. Lo que pasa es que cuando futbolistas de Boca dan declaraciones y dicen que, palabras textuales, ahora sí podemos enfrentar a River mano a mano, ya no le tenemos miedo. Entonces eso a mí me pega muy profundo, porque entonces, ¿qué quiere decir ese futbolista? Que antes ellos, esos mismos futbolistas, le tenían miedo a River. Entonces, Javier, el futbolista que tenga miedo de jugar fútbol, que se dedique a otra cosa. Y eso es parte de personalidad. Olvídese.
No será.
Como decía Alberto Piedadita Pacheco, si le da miedo, cómprese un perro entonces.
Y bien grande.
Mijito.
Y bien grande. Chicho, pero además estoy escuchando, leyendo, dice, Chicho, dos puntos, la entrega, la patadita a Borré y el miedo de Salvio. ¿Qué traduce esto, este titular de Olé? ¿Qué dijo usted?
Es que en los clásicos, porque a mí me dicen que a mí no me van a engañar cómo se juega el fútbol o cómo lo jugué yo, ¿cierto? Y yo analizaba los rivales y obvio, para mí es mucho más fácil hablar de lo que yo hacía. Yo no me puedo poner a hablar de gambetas porque eso no era mi fútbol. Yo hablo de lo que yo hacía y que a mí siempre me dio resultado. Y no nos fue mal en Boca jugando de esa manera. Entonces, cuando yo veo que los centrales de Boca van a chocar contra Borré, Borré los tira al piso, los choca y me parece bien por Borré. Pero cuando el jugador de Boca va y lo choca, le hace una falta a Borré, después va y le pide disculpas. Eso no va conmigo. Y eso no es falto de lealtad, no. Yo primero quiero ganar, segundo yo y tercero yo, Javier. Entonces, si yo voy a chocar contra uno de River, de Independiente, o del América, o de Millonarios, o del Medellín, primero quiero ganar yo. Yo, Chicho Serna. Y basado en eso, no puedo ver que los jugadores de Boca, cuando tiran al piso a un jugador de River, van y le piden disculpas. Conmigo no va eso. Yo no estoy diciendo que tiene que ser como yo pienso. Yo hablo de lo que yo viví. ¿Cierto? Y después, Sergio no puede decir que antes tenían miedo y que ahora no. Me parece que eso no son palabras de un futbolista. De talla internacional, como lo es Salvio, un gran jugador y que le está defendiendo la camiseta de Boca.
Ya, es decir, usted lo que está pidiendo es no violen el reglamento, pero si podemos estar jugando al límite de él para sacar una ventaja, como por ejemplo ser rudos, ser duros, mal encarados, ejecutemos, pero no presentemos disculpas.
No, es que Javier, es que cuando a mí alguna vez me pegaron patadas, y nadie me pedía disculpas, yo me cansé de recibirlas y después me dediqué yo a pegarlas. Y no es de ir, Javier, no es ir con mala voluntad, no es ir desleal, no. Es que uno tiene que tener lealtad, pero la lealtad no puede pasar a ser un estúpido. Y entonces a que te agarren de como dicen en Argentina, de pelotudo. No, a mí me parece que primero tengo que ganar yo. Segundo gano yo y tercero gano yo. Después que se venga lo que se venga. Como yo vivo el fútbol de esa manera, y así lo jugué siempre, Javier, entonces a mí me duele ver que Boca no haya participado en la semifinal de la Copa Libertadores, porque Boca no compitió, está muy claro. Boca jugó un partido de primera fase y Santos jugó un partido de clasificación para la gran final. Ahí está la diferencia en el resultado.
Ya. El que esté aburrido en Boca, que se vaya. ¿A quién le mandó el mensaje? ¿O qué está pasando en el interior de Boca Juniors?
No, porque me dicen que hay jugadores que se quieren ir de Boca. Y Javier, de tus compañeros de trabajo, el que esté aburrido no puede estar ahí porque no hay buen ambiente para el resto, Javier. Entonces, uno tiene que estar feliz donde esté desarrollando la actividad. No solo en el fútbol. Entonces, el que no quiera estar en Boca, que se vaya. Pero cuando se vaya de Boca, Javier, se va a dar cuenta lo que era estar en un club como Boca Juniors. Porque cuando uno se va de Boca, sale del club, como me pasó a mí, y lo digo por mi propia experiencia. Cuando yo me fui para México, que yo dije, me quiero ir, y tomé la decisión de irme, como para mí fue el error más grande que yo he cometido durante toda mi carrera, fue irme de Boca. Entonces, por eso sé lo que se siente cuando uno no está en Boca. Entonces, me parece que jugadores a disgusto no pueden estar en el club. No pueden estar.
Sí, queda claro.
Y lo dije por Pavón, porque Pavón dice que no quiere jugar más en Boca. Bueno, y me parece bien, cada uno tiene para elegir. Y no me sorprende a mí porque hace muchos años en una entrevista Pavón había dicho que era hincha de River. Por eso no me sorprende, pero no los califico porque sea o no hincha de River, eso no viene, sino porque si yo estoy defendiendo una camiseta y no estoy a gusto, me tengo que ir de ahí. Me tengo que ir, porque no va con mi manera de actuar y de vivir.
Claro, tiene que haber compromiso, tiene que haber compromiso.
Chicho, ¿y le tiene un poquito de esto a los colombianos? ¿O cuál es la visión suya, cuál es su juicio de lo que hoy representan los cuatro colombianos de Boca en el ADN Boca?
Mira, hoy también lo dije. Yo siento que Fabra cumplió un ciclo en Boca. Porque han sido muchas más, pero muchísimas más las buenas actuaciones de Fabra, ¿cierto? Muchísimas. Pero las veces que no ha estado bien, que se ha equivocado, lo han marcado mucho con la afición. Entonces, si bien tiene lugar en Boca, yo creo que para mi concepto debía de cambiar de rumbo y buscar en otro club cómo poder seguir desarrollando su actividad. De Edwin, para mí, necesita que en Boca le den 10 partidos de titular, porque es que nunca vamos a terminar de saber si Edwin es o no es. Ahora, me preocupa que con todos los técnicos le pasa lo mismo a Edwin Cardona. Entonces, uno tiene que ser consciente como futbolista y tiene que evaluarse y decir, hombre, me pasó con Guillermo, me pasó con Gustavo Alfaro, me pasó con Miguel, me pasó en México. Entonces, bueno, ¿qué haces de malo o qué no haces de bueno o qué te falta para consolidarte? Yo creo que Edwin tiene las condiciones, Javier, muchas condiciones, pero algo tiene que hacer mal para que ningún técnico pueda dar 10 partidos seguidos. Además, que por aquí, en Boca contrasta con la de la historia de Boca, puede pasar, pero un jugador como Riquelme también contrastaba con la historia, es una figura. Entonces, creo que depende mucho de Edwin el querer consolidarse y no conformarse. Jugaron los chicos y cada que puede es gol importante.
Usted sabrá entender, Chicho, que nuestra mirada va dirigida a los jugadores de Boca por algo muy, muy especial. Primero, porque ha sido un club que le ha dado desde hace mucho tiempo una enorme acogida a los jugadores colombianos. Pero segundo, porque tenemos en marzo a Brasil y después a Paraguay en la eliminatoria. Y a mí sí me gusta preguntarle a usted, porque usted no le da vueltas al asunto, usted es directo. Las respuestas las tiene con sinceridad. ¿Cuál o quiénes de los cuatro están en condiciones de darnos una mano ahora que tenemos que reenderezar el camino al Campeonato Mundial de Qatar 2022? ¿Quiénes ve usted que están en condiciones, que son aptos, que pueden darnos evidentemente lo que necesitamos?
Javier, con la mano en el corazón, yo creo que Fabra, con lo último que pasó en los últimos partidos, me parece que no está hoy. No sé qué pase de aquí a marzo, pero hoy no lo veo yo con las condiciones de estar en la selección. Uno, Jorman bajó muchísimo el nivel, estuvo lesionado, le ha costado retomar el nivel, entonces yo creo que tampoco hoy está con condiciones de estar en la selección. Yo optaría por Cardona, porque creo que en esa zona del campo Colombia debe tener a Edwin Cardona, y ojalá sea al lado de James, ojalá. Y después, y Villa, porque jugadores como Villa, aunque le reprochemos muchas cosas, jugadores como Villa no hay, no tenemos. Entonces, si vienen dos fechas muy difíciles, optemos porque Villa nos pueda dar soluciones en determinados momentos. Entonces, yo Chicho Serna, optaría por Cardona y por Sebastián.
Perdone que yo, porque Tibaquirá tiene pregunta para usted, pero es que el tema no lo puedo dejar suelto. A ver, el caso de Villa, usted sabe cuál es la impugnación que hay, es una impugnación social. Usted ha tenido, y creo que está en el desarrollo de un litigio jurídico.
Yo sí.
Sí, exacto. Pero aquí usted sabe que socialmente se tienen muchas visiones. La de los juristas con los que hemos conversado dicen los personajes por principio universal seguirán siendo inocentes hasta que no se compruebe lo contrario en sentencia. Es decir, usted, correcto, mientras a Villa no lo sentencien, lo condenen por algo, usted lo tendría en la lista de jugadores de la selección.
Yo sí. Totalmente, Javier. Yo sí.
Correcto.
Y yo, solo dice claro, Javier.
Habremos perdido la comunicación ahí con Chicho.
Ahí estoy. Ya me
pensé que era la garganta, no, es la señal. Pensé que era la garganta, Chicho.
Oh, si no entra el suplente.
Así es que hay titular y suplente.
Sí, claro.
Yo estoy preparado para cuando se caiga la llamada. Bueno,
eso me encanta, eso me encanta. Ya me parecía extraño que no apareciera, pero bueno.
Pero es que le da miedo después.
Yo soy titular, no, y aquí estoy. Suplente, me parece bien.
Sí. Bueno, iba a rematar, Chicho, que nos quedó en la mitad la respuesta antes de la pregunta de Tibaquirá.
No, que yo con mi situación, pues yo también estoy con los abogados y están trabajando. Y Javier, hay que vivir con eso, no es fácil, pero también tengo que decirlo, Javier. A mí, en ningún momento, la sociedad me ha condenado. Y mi tema, pues, es muy delicado. Pero yo confío en quienes me están defendiendo y confío en la justicia. Entonces, por eso sé que me imagino que Sebastián también está esperando que todo termine de la mejor manera y esperemos que así sea, no solo por él. De todas maneras, también tengo que decir que sea cierto o no, no soy yo, Chicho Sena, para condenarlo. ¿Cierto? Porque los hombres que abusan así de las mujeres, me parece que no lo puedo compartir, no lo acepto. Pero no puedo condenarlo porque yo estoy dentro de ese paquete que hasta que la justicia no determine, seguimos siendo inocentes.
Sí. ¿Tío Akira?
Chicho, no me vaya a dar duro. Usted arrancó esta entrevista hablando de la falta de temperamento de los jugadores. Chicho, ¿no será que ellos crecieron de otra forma? ¿Es otro cuento? O sea, la forma como llegaron al fútbol fue diferente a la que ustedes tienen y les formó su carácter.
O sea, que ha cambiado el fútbol.
¿Ha cambiado el fútbol?
No, ha cambiado el ser humano. Más que el fútbol, el ser humano puede haber cambiado, ¿qué?
Todo es posible, todo. Acá podemos crear un montón de interrogantes y que pueden ser posibles. Pero yo puedo pasar que el futbolista tenga una mala tarde, que juegue regular, que juegue mal, que cometa errores, que se equivoque. Yo acepto todo eso porque es el gen del ser humano. Lo que yo no acepto dentro del fútbol, no lo acepto, es que te superen porque el otro tiene más ganas de ganar o porque el otro tiene más entusiasmo o porque el otro tiene más berraquera que vos. No, porque ahí ya como que yo no le encuentro el sentido lógico a esa situación. Pero todo cabe, hay posibilidades de todo en este mundo, todo es posible.
Sí, lo que quiso decir de Tibaquirá es que los del pasado eran más hombres, los de hoy son más señoriteros.
La forma como llegaron al fútbol exigía un carácter diferente, el golpe, la atrevida, tenía que ser osado. Sí. Hoy en día crecen diferente, la educación es diferente, y eso cambia al ser humano también. Sí, y entonces, pronto ellos no ven eso, para ellos dar una patada
puede ser, yo no descarto esa teoría, pero también hay algo que es inocultable, y es que en Boca, por tradición, desde que yo conozco la historia de Boca Junior, que no la viví toda porque nací después de la fundación de Boca Junior, pero uno se empapa de cómo es la historia de Boca Junior, a veces se aplaude más un quite deslizante que una gambeta. porque lo que único que piden los hinchas de Boca es que se brinden por la camiseta.
Diferente a River.
Ese es el ADN de Boca, Javier.
Claro, claro. Ese es.
Por eso bueno, escuchábamos el chicho, chicho, huevo, huevo en las tribunas de la Bombonera.
Así es, así es, exacto. Bueno, una pregunta final del chicho a chicho.
No, que canten,
para
que
cerrar
canten.
Está así.
Que sí. Bueno, sí,
duelo,
que
duelo
todo.
De cantantes.
Hola, sí. Chicho, un saludo para ti y para toda tu distinguida clientela.
Distinguida clientela.
Igualmente. Pero vos tenés más clientela que yo.
Bueno, quería saber, pues a medida de interés general, ¿cuándo podemos presentarnos los dos a Yo Me Llamo?
Oiga, sería interesante un dueto, ¿no?
Sí. Podemos cantar esa canción que cante,
no, lo que
te
yo
sabe
sí
volver.
Es que
¿cuál
si,
quieres
si
cantar
yo
conmigo?
Presento, si yo me presento, yo me ganaría el premio al peor de la historia de...
Yo me llamo.
El peor de la historia.
¿Por qué no nos presentamos a otro nivel para que el ascensor coja para abajo?
Para el sótano.
Oiga, esta sí está buena y seguro que sí. Arranca y no frena.
Pero por lo gordo.
Cante una.
¿Cuál quiere que cantemos? Sí. A ver, ¿cuál es tu favorita?
No, es que yo no canto ni en el baño.
Váyanse con un tango. A ver, váyanse con un tango argentino... Chicho Blue.
Sí. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son aquellas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Vamos al coro.
El original, vamos.
Ascensor para abajo. Vamos. Chicho, un abrazo. Muchas gracias.
Javier. Yo canto, sí. Canto peor que el que estaba cantando.
Señor. Chicho, gracias por su sinceridad, por la manera...
Abrazo, Javier.
Exacto, la manera práctica de ver las cosas, pero además de comunicarlas sin rodeos, directo allá en Buenos Aires o acá en Colombia, porque lo que comentamos acá es producto de una nota que le hicieron en Olé, sí. Y que todavía se mantiene en primera página de Olé. Uh-huh. Así es. Chao,
no,
Chicho.
Javier,
gracias.
Javier,
sí.
Es que de todas maneras, cuando uno dice la verdad, a la gente no le gusta.
Pero, claro, es verdad.
Hay cosas tan evidentes que no se puede decir mentiras, Javier.
Sí, tristemente a la gente le ha gustado últimamente son las mentiras disfrazadas de verdades, que es lo que está haciendo carrera en el mundo.
Eso no. Ahí no comparto yo. Yo tengo mi esencia, claro. y bajo ningún punto la cambiaría.
Así
lo
es.
Lo bueno, que sí, Javier, es también cuando me equivoco, reconocer que me equivoqué, porque también es así.
Bueno, eso
porque
está
no
bien.
Siempre se tiene la razón.
No, lo importante es no tener doble discurso, decir una cosa en Buenos Aires y otra para Colombia.
Exacto.
Eso es lo más importante. No. Chicho,
cuidado, lo
el cariño de siempre.
Abrazo, Javier, igualmente.
Chao, muy amable, gracias. Chicho Serna, entonces, ahí tienen pues. De lo manifestado por Chicho Castel antes de ir al minuto de noticias, ¿qué le llama poderosamente la atención?
En lo estrictamente futbolístico coincido en el gusto de Cardona y Villa como posibles jugadores para la selección. La verdad es que a mí también Fabra últimamente me ha bajado las acciones con respecto a la opinión que tengo de él, su nivel, y lo de Campuzano también. Mi gusto futbolístico está bien identificado con Campuzano, pero últimamente también. En lo que no estoy tan de acuerdo, pero el respeto, porque es una vivencia muy personal de él, de eso de no darle la mano al rival cuando se cae y esas cosas, yo creo que eso no es fundamental, no es sustancial en jugar bien o regular o mal en el fútbol.
¿Usted sabe que eso lo prohibió a un técnico de fútbol, campeón del mundo?
Bilardo, creo que no le gustaba. Esas cosas. Yo creo que eso no tiene realmente valor.
Gastaban
al final
energía.
Exacto, no. lo de Bilardo no solo iba en una venia al rival, exacto, sino que iba en una posición muy respetable de él, de tipo fisiológico. Te cansás más intentando levantar al gordo del que le acabaste de meter la zancadilla.
Creo que esas cosas tiene mucho que ver con Chicho Serna, y él lo dijo que era una cuestión muy personal de su forma de entender el juego y cómo lo había vivido. hace parte de las cosas del fútbol que se dicen, que yo creo que hoy en día eso no tiene ninguna importancia realmente, si levanto o no levanto un rival, no demuestra mi carácter, no demuestra mi actitud ganadora ni nada por el estilo. Mi actitud ganadora está representada en el compromiso que tengo para pedir la pelota, para jugar, para cumplir mi tarea. Es decir, yo creo que Boca no perdió con Santos porque si vamos un poquito nos vamos al otro extremo, el carácter, el coraje no tiene nada que ver con la pisada descalificadora de Fabra al muchacho del Santos en el suelo. Eso al contrario, lo que hizo fue perjudicar al equipo. Entonces yo creo que en el fútbol el carácter es sinónimo de atrevimiento, y atrevimiento en el fútbol es pedir el balón, cumplir mi tarea, más allá de que levante o no levante a un rival del suelo. Pero bueno, es lo que él vivió, ¿no? Y por eso lo respeto.
Bueno, son maneras de entender las cosas. Es una manera de entender las cosas. Dentro de la competencia hay distintas maneras, y casi todas van prendidas a la característica de la personalidad de cada quien. Hay jugadores de fútbol que, como el caso de Chilaver, preparaba el ceño arrugado en el espejo antes de salir a la cancha porque quería hacer el papel de malo, porque sentía que sacaba ventaja con eso.
Era un actor.
Ahí tiene, ahora, Javier, de todo. No, de profe, ahora, profe, ya me tengo que ir a comerciales, profe.
No, 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 no
Claro. Esa entonces, cuarentena de lengua, esa cuarentena de lengua.
Queja, una queja porque fui víctima de un ataque del señor ese de por allá. Del valle.
Ahorita al final, ahorita tiene, le damos el minuto.
Bla, bla, bla.
No, y Ave María.
Desde no, vamos. Que el niño Dios le trajo el micrófono. No. Ave María. Hacemos una pausa. Sí, hacemos una pausa. No te muevas. Estás escuchando Blue Radio, 3 de la tarde, 40 minutos en el 2021. Con los número 1, Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio.
Blog Deportivo en Blue.
Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés. Blue Radio. En Blue Radio, un minuto de noticias.
3 de la tarde, 41 minutos. El alcalde encargado de Tarazá en Antioquia denunció que ha recibido amenazas. ¿Qué dicen las autoridades? Susana Paneso.
Ferney Álvarez asumió como alcalde encargado de Tarazá a finales de 2020, luego de que el alcalde electo falleciera por COVID-19. Desde entonces ha tenido que enfrentar complejas situaciones de orden público en el Bajo Cauca antioqueño, que han resultado en amenazas en su contra.
También manifestaron que estaban planeando un atentado contra mí. Uno como alcalde del municipio con el orden público más alterado de Colombia, lo que lleva del año llevamos 10 homicidios y 12 familias desplazadas.
Según el mandatario, estos mensajes serían enviados por el grupo ilegal Los Caparros en retaliación a operaciones y capturas de algunos de sus miembros.
Y el Parque Natural Chingaza reabrirá los servicios ecoturísticos para los visitantes a partir de mañana. Mateo Piñeros.
A partir de mañana se reabrirá el acceso por la calera Ifomeque al Parque Nacional Natural Chingaza. El cierre del parque se había dado en noviembre del año pasado debido a las condiciones climáticas asociadas a las fuertes lluvias de la zona. La decisión de reabrir se da después de una reunión entre Parques Naturales, las alcaldías de Ifomeque y La Calera, que después de analizar las condiciones climáticas de la zona confirmaron que se podía reabrir el parque sin riesgo para los visitantes.
3 de la tarde, 43 minutos, y hace pocos minutos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los viajeros que quieran llegar a la Unión Americana deben llevar prueba COVID negativa y también deberán llegar y ponerse en cuarentena. Todas estas noticias las puede encontrar en www.bluradio.com y también los invitamos a que sigan conectados con Blog Deportivo y ya viene Voz Populi.
Esta es Blu Radio. Sintonice Blu Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blu Radio, la nueva alternativa.
Estoy 100%. Descargue Blu App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blu Radio y todas las señales nacionales Blu en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
Blog Deportivo en Blu.
Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era...
Son las 3 de la tarde, 44 minutos, jueves 21 de este 2021, con los número 1 en Blu Radio.
Ya les vamos a contar cómo queda confeccionada la fecha de este fin de semana, cuáles los partidos que irán acá por Blu Radio en la transmisión con el equipo deportivo de Blu, porque en este momento tenemos en línea al presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, el doctor Fernando Jaramillo. Doctor Jaramillo, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, con algunas inquietudes. ¿Autorizado Santa Fe para Tenjo el partido frente al Tolima?
Sí, así es. Usted sabe que en este momento pues la situación no es fácil para jugar en ciertas ciudades y por eso tenemos que hacer esos cambios, pero Santa Fe juega en Tenjo este domingo.
¿En Tunja hay estadio? ¿No hay estadio para el partido Millonarios Chicó?
Ese todavía no lo puedo confirmar, estamos todavía trabajando con las autoridades locales, ellos tienen ahí su reunión semanal, casi que diaria, pues, de monitoreo del tema de la pandemia, y con base en eso se toman las decisiones casi que diariamente. Entonces eso puede cambiar y esperamos que evolucione positivamente para que se pueda usar el estadio.
Javi.
Sí.
No, es que el presidente confirmó que será en Tenjo el domingo el partido de Santa Fe, pero le queríamos saber si hay precisión de horario.
2 de la tarde.
Ah, ok.
Domingo 2 de la tarde.
Exacto.
Bueno, queda confirmado. Presidente, ¿qué partidos oficialmente están suspendidos entonces? ¿Con cuál no ha podido resolver logísticamente?
Cada hora estamos moviendo cosas para tratar de no suspender ningún partido y cumplir con la fecha estrictamente, que yo creo que es importante porque tenemos un calendario apretado y estamos trabajando en eso, entendiendo las circunstancias que cada ciudad vive. Tenemos que ser muy respetuosos de las autoridades locales y de trabajar de la mano de las autoridades locales para que en las que se pueda hacer y las autoridades locales estén conformes con eso, podamos desarrollar la actividad deportiva del fútbol.
Ya, Sebastián tiene inquietud, sí.
Sí, señor presidente, ya se sabe, Equidad Nacional va en Zipaquirá, pero ¿qué día y a qué hora?
Equidad Nacional va, hasta ahora va en Zipaquirá el lunes a las 2 de la tarde también. Por el toque de queda que está en Zipaquirá el domingo.
Ah, claro, uh-huh. Claro, lunes 2 p.m.
Lo queríamos jugar el domingo, pero hay toque de queda y obviamente el alcalde nos ha pedido, muy generosamente nos ha permitido jugar allá, pero pues tenemos que ser conscientes que pues el toque de queda y él nos ha pedido que si lo podemos hacer el lunes, sí. Y por supuesto.
¿Y Once Caldas Junior también se cambia de horario por
no,
pandemia?
Claro, ¿no? Ahí también tenemos un inconveniente que obviamente pues no digamos que para el Junior no es tan bueno, pues lo cambiamos de horario de las 5 a la 1:30 por el mismo tema de toque de queda también.
Ah, va a ser 1:30 de la tarde
del sábado.
Estamos en ese proceso, sí. Vamos a ver si podemos hacer algunos cambios de transmisión, a ver si lo podemos mover más adelante. Sí.
Pero sería entonces 1:30.
Primero era a las 8, se pasó para las 5 y ahora puede pasar a la 1:30, sí, es presidente.
Claro. También por toque de queda, es que también hay toque de queda.
En Manizales, claro, sí señor.
Claro. Uh-huh. Entonces, yo sé que todas estas variables causan alguna inconformidad en los clubes, pero en este momento tenemos que entender que es que vamos a jugar donde nos dejen y podamos.
Y a la hora que se pueda.
Haciendo muchísimos esfuerzos, exactamente. Uh-huh. Haciendo muchísimos esfuerzos que los clubes pues han tenido comprensión, pero a algunos les causa inconformidad, pero eso es lo que tenemos hoy.
Perfecto. Pues presidente, muy amable, gracias por actualizarnos, seguiremos pendientes y estaremos al tanto de la página oficial de la entidad para saber también nosotros cómo programamos nuestras transmisiones, claro. Porque esto es de beneficio común.
Yo sé que todo esto causa obviamente dificultades en todos, pero eso es lo que tenemos hoy. Esperamos que esto se pueda normalizar cuando se normalice el tema de la pandemia.
Para adelante.
Perfecto, muy bien. Gracias, doctor Jaramillo, muy amable.
No, gracias a ustedes, Javier, con gusto.
Muy amable. El presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano. Un rompecabezas en este momento la fecha.
Eso iba a decir, si armamos el rompecabezas para los oyentes, más o menos. Sí.
Y todo por el toque de queda, ¿no?
Por los toques de queda en diferentes ciudades.
A mí me toca,
o sea, que la fecha va de viernes a lunes. Hasta ahora.
A propósito de esas medidas, que a mí me tocan y seguro que se quedan. A propósito de ese toque.
Ay, Dios mío. Sí, la fecha arranca el viernes.
Mañana con Medellín Patriotas, 8 de la noche.
A las 8.
Ese está confirmado sin problemas. El sábado 23 de enero, 5:35 de la tarde, por lo menos en Vigado, ante el Pasto, y a las 8 de la noche Once Caldas Junior, pero ya nos dijo el presidente que muy seguramente va a tener cambio de horario.
O sea, será 1:30 o sería 1:30 en Palo Grande.
Atención que salieron resultados de la primera fecha. ¿Qué partidos fueron los que más minutos de juego desarrollaron de los 90 reglamentarios? Apunte esto, profesor Castel, porque aquí de pronto vamos a empezar a sacar conclusiones a medida que se vaya desarrollando el campeonato y vamos teniendo esta información. ¿Cuál fue el partido donde más rodó la pelota, más tiempo rodó la pelota? ¿Entre quiénes?
Entre Medellín y Junior, 57 minutos 11 segundos.
Lo digo, profe, porque puede depender mucho de la idea que tiene el técnico, pero también de la característica de los jugadores. El partido donde menos tiempo recorrió la pelota.
Deportivo Pereira Alianza Petrolera, 42 minutos 11 segundos.
Que fue el último con el que se cerró la fecha, ¿no?
Sí, señor, anoche.
En el 2-2, Deportivo Pereira, Alianza Petrolera. Ahora sí, hagamos todo el recorrido, partido por partido. Movimiento de la pelota en el desarrollo del juego.
Millonarios 1, Envigado 0, 55 minutos 29 segundos. Junior 1, Medellín 0, 57 minutos 11 segundos. Deportivo Pasto 2, Equidad 2, 48 minutos 4 segundos. Nacional 2, Santa Fe 0, 52 minutos 29 segundos. Deportivo Cali 1, Jaguares 0, 56 minutos 4 segundos. Deportes Tolima 1, Once Caldas 1, 51 minutos 7 segundos. Bucaramanga 2, Boyacá Chico 0, 52 minutos 44 segundos. Y Alianza Petrolera 2, Pereira 2, 42 minutos 11 segundos.
Javier, un detalle
numérico rápido. Los dos partidos donde menos tiempo efectivo de juego hubo son los dos partidos donde más goles se marcaron. El 2-2 de Pasto con Equidad y el 2-2 de Petrolera con Pereira.
¿Será que se demoraron mucho celebrando o qué?
Sí, puede ser curioso, pero hay que hacerle seguimiento a ese dato.
A los partidos que yo había visto y comenté, a logímetro así, me parecía que el de Millonarios Envigado estuvo bastante el balón en juego. Iba a decir yo cuando usted preguntó, yo a mí me pareció que ese partido...
Uno analizando, don Javier, el partido que más tuvo pelota en movimiento, que fue el de Junior Medellín, fue uno de los que menos intensidad tuvo. Es decir, el balón estuvo en movimiento, pero fue bastante lento. Entonces, digamos que también se pueden analizar ese tipo de cosas.
Bueno, eso va a depender, por eso es que hay que tenerlo en cuenta para hacer un análisis, pero ya con datos y hechos. Más partidos que nos permitan marcar alguna tendencia. Es por el director técnico, por el estilo, o es por la característica de los jugadores, etcétera, etcétera. 3:52. Este es Blog Deportivo.
Una pausa, nos queda programa. Estamos en el único show deportivo de la radio en este 2021. Como siempre, todos los días, son viernes en Blog.
Blog Deportivo en Blue.
Colombia está de moda.
Pa' pensar, pa' vivir.
Quiero café.
Pa' no cuidarse y pa' sentir.
Tomo café.
Para la salud y el amor.
Queremos café.
Y para hacerlo mejor.
¡Qué rico el café!
¡Hey! Tomemos todos juntos.
Colombia.
El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Águila Roja.
Tomémonos un tito.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo con toda la energía para cumplir tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Hola, soy María Cecilia Botero y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Mucho se habla de la felicidad, pero ¿cómo encontrarla? De eso estaremos hablando en Generaciones Blue.
Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo.
Yo soy Lorna Cepeda.
Yo soy Diego Verdaguer.
Les habla Consuelo
Luzardo. Les habla el chef Jorge Raúl.
Hola, soy Carolina Cuervo.
Soy Senado, la reina de la música popular.
Yo soy Adriana Lucía.
Yo soy Tato de Elia.
Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petaco.
Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
De la tarde, clásico, 3:55, es jueves, jueves 21. Estás en el único show deportivo de la radio. Sale el sol en la ciudad de Bogotá y te acompañamos en casa, en donde estés. Cuídate y cuida los tuyos.
Y es la hora de la ronda de noticias en esta tarde de Blog Deportivo.
Atención, que a 6 veces de los Juegos Olímpicos de Tokio, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, ha dicho que los Juegos Olímpicos se disputarán según lo previsto y que no habrá un plan B.
Y el golfista colombiano Camilo Villegas ha comenzado su participación del año 2021. Está en el American Express, que se juega en la Quinta, California. Hoy, primera ronda para el antioqueño, y quien se ha destacado en los últimos años, está en el puesto número 42 en este momento, en el hoyo 14, 2 bajo el par del campo.
Después de la eliminación del Real Madrid, a esta hora el Cornellá está empatando 0-0 frente al Barcelona por la Copa del Rey. Estamos en el descanso del compromiso, ninguno se hace daño, pero hay que decir que ya también en la jornada de hoy el Bilbao consiguió el paso a la siguiente instancia venciendo 2-1 al Ibiza.
Atención, que la alcaldía de Ibagué confirmó que el estadio Manuel Murillo Toro tendrá silletería en las tribunas norte y sur. Además, afirmó que todo el escenario tendrá techo, no solo la tribuna occidental como hasta el momento estaba previsto.
A esta hora, minuto 41 de juego, empatan en Ibagué, Tolima 0, Nacional 0 por los cuartos de final de la Copa Colombia.
Daniel Osa Giraldo, 34 años, nacido en Itagüí, contador público, es el nuevo presidente ejecutivo del Deportivo Independiente Medellín. Fue oficializado hoy y es quien lidera el proceso de la venta del porcentaje accionario del máximo inversionista del club.
Y América de Cali presentó la nueva indumentaria para este 2021. Dos camisetas clásicas, roja y blanca, para los uniformes 1 y 2. Ambas tienen líneas que atraviesan el cuello, las mangas. Además, traen el escudo con el diablo en el costado izquierdo y unas líneas blancas que bordean el cuello y las mangas.
Atención, que Junior confirmó la ampliación del contrato de Fabián Ángel. Tenía un contrato hasta el 2022. Junior, al muchacho de 18 años, le amplió o le subió mejor su salario y lo firmó hasta el año 2023.
Atención, River e hinchas de River, Marcelo Gallardo suena para el Real Madrid luego de la dura derrota del merengue ante el Alcoyano por la Copa del Rey. Zinedine Zidane quedó en la cuerda floja y el nombre del muñeco surgió como su sucesor.
Ajá, averigüe de dónde surgió el nombre del muñeco.
Lo están reportando en Teis Sport y en el Twitter de Olé.
Eso es lo que se llama
tener amigos en la tener amigos.
Eso es lo que llama montarlo en el trampolín, siendo un excelente técnico. Pero en el mismo Buenos Aires están diciendo, están desesperados, no saben cómo seguir inflando al
muñeco.
Al muñeco Gallardo. Y por supuesto que sí, allá la rivalidad es muy dura entre Boca y River. Y se juega desde los medios.
Cerramos nuestra ronda de noticias.
Con Gallardés.
Rápidamente, ¿cuáles son los números que en este momento están destacando al jugador del Everton, el colombiano James Rodríguez?
Javier, el jugador que uno de los jugadores que más chances crea en la Liga Premier de Inglaterra, lo pone el portal de Other 14, que dice lo siguiente, que entre los minutos jugados de James Rodríguez, que son 958, en lo que va a la Liga Premier, ha creado 27 chances. Solamente Jack Grealish, Pascal Grove y James Maddison de Leicester son los que más crean en la Liga Premier. Es decir, está en el top 5 el colombiano de más chances creadas en la Liga Inglaterra.
Con menos partidos que los hombres, claro, con los que está disputando ese honor de ser el mejor asistente del fútbol de los Estados Unidos. Perdón,
exactamente,
de Inglaterra.
2.5 chances creadas por 90 minutos jugados.
Claro, decía eso, ¿sabe por qué razón? Porque fue en Estados Unidos donde se empezó en la época de Pelé, porque los gringos son así, son los americanos son así, ellos empezaron a hablar del liderazgo de asistencias, que eso nunca lo llevamos en las estadísticas, o no se llevaba en la estadística, ni siquiera en los campeonatos mundiales. Cuando los gringos empezaron, en aquella época de Pelé, en los años 70, empezaron a destacar lo de las asistencias como un valor tan importante como el mismo gol. De manera que son ellos a los que se les debe la importancia de los números.
Hasta le dieron el nombre, Javier, asistencia, que la utilizan mucho, sí, en basquetbol y en otro, porque en el fútbol no se hablaba antes de asistencia. No se hablaba de asistencia. Se hablaba de pase-gol.
Es cierto.
De pase-gol. Sí.
Y lo último que se está diciendo en este momento del colombiano Luis Fernando Muriel en Italia.
Lo escribe Javier, el periodista Nicolo Del Vecchio, y lo ponen en la primera página de la Gaceta de los Sport. Dice, Muriel es un gran suplente. ¿Por qué? Se ha convertido en el duodécimo hombre más importante del fútbol de Italia. Y obviamente habla de sus estadísticas. Son en total 33 goles en 73 partidos, pero son 15 goles entrando en 39 partidos como suplente. Dice, números que ningún otro jugador puede superar en la Liga de Italia.
Muy bien. Noticia de última hora en Barranquilla. Teo.
Alerta increíble.
Oye, aquí estoy, Javi. Estoy aquí pendiente de lo que tú quieras.
Por fin le respondiste a Fabio, ¿no?
Pero ¿por dónde? ¿Será que vino con megáfono allá a la puerta de la casa?
No, yo no lo he visto por ningún lado. Acaba Teófilo de contestarle a Fabio el tema de Argentinos Juniors. ¿Qué le contestó Teófilo?
Sí, señor. Tal cual como lo escribió, se lo cuento, don Javi. Dice, sí es verdad y es para este mercado. Es decir, no es para 6 meses cuando se le vence el contrato, sino para este mercado, me acaba de decir Teófilo Gutiérrez.
Entonces, ¿lo confirma Teófilo? ¿Se lo confirmó vía WhatsApp?
Vía WhatsApp, sí, señor.
Que es para este mercado, es decir, no seguiría con Junior, no terminaría el contrato con Junior de Barranquilla,
por eso,
acordaría la salida para ir a Argentinos Juniors.
Sí, por eso es que también en la información se dice que el Junior está exigiendo un dinero, como tiene contrato unos meses todavía. Entonces, pues, pero ahí está la negociación, entonces.
Bueno, ahí está, entonces, se confirma. Fabio. No, yo ya tengo aquí el WhatsApp.
Ah, sí, ya, ¿es audio es más, o es foto,
sé,
don Javier?
Yo ya sé, Teo, porque le respondió a
Fabio.
No,
claro, porque tiene el libro gordo.
No, porque le pegó un cobazo. Primero le mandó bendiciones. Teo, bendiciones.
No, don Javi, no.
Describe Fabio Poveda. Entonces, no. No, pues ya, ya es,
pero son armas, son armas.
No, ya se es parte de la estrategia.
Todo,
de
claro, son estrategias, todo vale.
Exacto, como el orden de los factores no altera el producto, como dice.
Eres el mejor de Barranquilla.
Por la respuesta.
Él lo envió mucho, Javi, él me la envió mucho.
Consiguió la noticia, que era lo más importante.
Me mandó yo y
en este momento estamos necesitando. Se juega en este momento, minuto 47. 3 minutos de reposición en el primer periodo en la ciudad de Ibagué. Tolima 0, Atlético Nacional 0, Copa Colombia. ¿Qué está pasando, Nelson?
Pues Javier, una jugada polémica hace exactamente 5 minutos con anotación para el cuadro Atlético Nacional de Mosquera, pero el árbitro determinó que había falta sobre el portero Álvaro Montero. Nos queda la duda porque nos parece aquí en la mesa
no había
que
falta.
Montero
no había
suelta la pelota.
Sí. No sé pero... si al final lo que pitan es un contacto en el brazo, pero la cámara no es tan clara, ¿no?
Una mano del
aparente Atlético Nacional.
Y la verdad es que eso se está volviendo reiterativo en un arquero que mide 2 metros y 1 centímetro como Montero. Suelta demasiado el balón aéreo. Y después Ríos estrelló una pelota en el palo salvándose el cuadro Atlético Nacional.
0-0. Ya, estoy viendo aquí la
está
jugada.
Está jugando el papá.
Mírela, Javier, para mí no fue falta.
No lo toca. No,
mírela,
no,
mírela, Javier.
Es un error del arquero.
Total.
Estamos de acuerdo.
Pero miren el brazo izquierdo, Javi. Ahí aparentemente habría un... No sé si ese sea el detalle. Pero falta no existe.
Sí.
Pero falta no existe.
No,
para mí
no.
Falta no.
Es que no existe, no existe la, no existe la falta.
Bueno, vamos así más bien, después te hicimos la jugada.
Profesor Torres.
Tranquilo, Hernán. Me estoy jactando las unas acá, Javier, con ese partido.
Sí.
Cago esto. Voy a narrar el segundo tiempo, Javier.
Narre.
No, es, para mí es error, para mí es error de
del arquero.
La,
de acuerdo. Y error del árbitro.
Salta el arquero y la embarró a este hijo de pelota.
¡Hombre!
No, don Gabriel, no.
El relato que el Tolima necesitaba.
Muy bien.